Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si me das a elegir. Soy muy feliz.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Jueves 1 de abril. El mundo sigue viviendo una pandemia. Un enemigo invisible mantiene a la humanidad encerrada, asustada, con padecimientos por millones, muertes por millones y ruina. Esta especie de polilla corrosiva e invisible impide que por segundo año las gotas de cera que dejamos en la Semana Santa de 2019 no se puedan disolver. Es el segundo año que los sagrados titulares de nuestra Semana Santa no pueden salir a la calle. Que los jóvenes no pueden disfrutar del despertar primaveral. Que los amigos se vuelvan a reencontrar. Incluso, y es lo más triste, lo más dramático, que quien se sentaba a nuestro lado en una de las sillas que ocupaban la calle, estos, querido amigo, no volverán.
Pasa la vida y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. No has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Pasa la vida, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasa el cariño. Pasa el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño. Juramos un amor eterno y luego pasa el cariño. Pasa el cariño y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos. Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos. Pasa el cariño igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasa la gloria, pasa la gloria, pasa la gloria, nos ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria, nos ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria, pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y pasa la gloria, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasan los años, se va la juventud calladamente. Pasan los años, se va la juventud calladamente. Pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasan los años, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino en diferente allí donde me quieran llevar.
Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Como hacemos desde el Domingo de Ramos, y lo haremos hasta mañana, entre las 4:30 y las 8 de la tarde. Sus vecinos de la radio, aquí estamos para contar este Jueves Santo. En la redacción del programa, Mónica García y Carmen Cerván. Guiones y documentación, José Luis Pérez Cerón, Javier Bautista. En lo digital, Enrique Ortiz. En los inalámbricos, Andrés García y Emilio Guerrero. Al frente de todo, Pedro González. Y en la realización, Javier Campos. Hoy, sin duda alguna, es un día muy especial. afortunadamente el tiempo ha acompañado. Vaya día bonito que tenemos en la ciudad de Málaga. Si algo de positivo podemos sacar de estos tiempos, que en todo caso es muy poco, está el mar hoy increíble, están las playas increíbles y además estamos casi solos. Casi nadie ha venido a visitarnos este año. Disfrutemos también de este momento, porque cuando pase tiempo, ojalá ya el año que viene, y si no, pronto, será pronto, volveremos a tener una Semana Santa bulliciosa, con muchas personas que elegirán nuestra ciudad para pasar sus días de descanso. Bienvenidos a este programa de Radio Carranca. Y lo hace precisamente con el menú cofrade de la tarde, como cada tarde. Me acompaña José Luis Pérez Cerón. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal?
Hablemos de la parroquia de San Felipe Neri, está en el centro histórico. Santa Cruz es la advocación que está en esta parroquia. Abrió esta mañana a la hora del Ángelus, ¿no?
Efectivamente, abría a las 12 y hasta las 3 de la tarde, ha hecho un pequeño receso y ahora a las 4 de la tarde ha vuelto a abrir, y la iglesia permanecerá abierta hoy hasta las 6 menos cuarto, porque a las 6 se celebran los oficios, a las 8 será la estación de penitencia de la hermandad, que la hará dentro de la iglesia de San Felipe Neri, y por tanto ya se cerrará las visitas, así que si alguien quiere ir, que sepa que tiene pocos minutos ya.
Siendo Jueves Santo, naturalmente tenemos que referirnos a la cena. Parroquia de Santo Domingo, ahí en el Perchel.
Allí va a estar la iglesia abierta desde las 10 de la mañana que lleva hasta las 9 de la noche. A las 5 serán los oficios y si alguien quiere visitar algo más, que sea la iglesia, la parroquia de Santo Domingo, la Hermandad de la Cena tiene dos exposiciones en su casa hermandad, una fotográfica y otra de patrimonio cofrade.
La iglesia de la Aurora, Divina Providencia, en el centro histórico, Viñeros, hay santos oficios a partir de las 6 de la tarde.
Efectivamente, y a esa hora se le impondrá la llave al Nazareno, la llave del Sagrario, como se hace tradicionalmente con el Nazareno de Viñero, y en la estación de penitencia la harán en este caso en la catedral. Será a las 7:30 cuando se abren las puertas de la catedral para que una pequeña representación de Viñero acompañe y celebre dentro del templo la estación de penitencia.
Un Jueves Santo y un año más tenemos que mirar a la parroquia de Santo Domingo en el Perchel, allí está Mena.
Efectivamente, y esta tarde a las 7 de la tarde la Banda de la Soledad, que pertenece a la Hermandad de Mena, va a realizar un concierto desde la terraza del templo y realizará una exposición de sus imágenes hasta las 9 de la noche, durante toda la Semana Santa.
Vamos hasta el Perchel, a la parroquia del Carmen. Nuestro querido Chiquito y la Perchelera, la Misericordia, también hoy llama nuestra atención.
Sí, y además ha hecho un cambio en cuanto a su horario, va a mantenerse abierto hasta las 10 de la noche, en principio cerraban a media tarde, pero no lo van a hacer. Van a tener también los oficios a las 7 de la tarde y a las 8 se realizará un acto delante de las imágenes, que están en la Casa Hermandad, anexa a la Parroquia del Carmen.
De las primeras comunicaciones, será probablemente la primera, con el inalámbrico de Emilio Guerrero, iremos hasta Zamarrilla, Ermita de Zamarrilla, en la Trinidad, también tenemos convocatoria.
Que se mantiene abierta hasta las 9 de la noche. Se va a celebrar además un concierto de la Banda de la Cofradía a las 6 de la tarde desde la terraza de Cucho Casa Hermandad y un acto litúrgico en la ermita a las 7:30.
Correcto. Esperanza, hubo una misa a la 1 del mediodía en la Basílica de la Esperanza, aquí en el Perchel, pero hasta las 9:30 de la noche podremos ir por allí, ¿verdad?
Sí, se podrá visitar a la Esperanza, que se encuentra en el centro de la Basílica, y además habrá un concierto de la banda de música de la propia Chicofradía a las 6:30 de la tarde.
José Luis Pérez Cerón, mañana tienes una cita. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ya hay actividad, como vemos, en muchas parroquias de la ciudad de Málaga, también en alguna que otra casa hermandad. Vamos a la calle, a los micrófonos inalámbricos. Vamos en primer lugar, como decíamos, a contactar con Emilio Guerrero, que está al frente de un inalámbrico. Querido Emilio, estás en Zamarrilla. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Saludos y buenas tardes. Efectivamente, en la ermita de Zamarrilla, aquí en calle Martínez en Maldonado, donde ya hay bastantes personas, bastante gente, bastantes cofrades que quieren ver a los titulares de esta cofradía, de la cofradía de Zamarrilla. Ya se está venerando a nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, al Santísimo Cristo de los Milagros y también a María Santísima de la Amargura. Se puede visitar esta capilla hasta las 9 de la noche. Están los tronos y los enseres procesionales perfectamente ubicados para el visitante que quiera acercarse aquí, como digo, a Martínez Maldonado y lo quiera ver. También posteriormente esta tarde vamos a estar en la cena, en la casa esa hermandad de la Cena en Puerta del Mar, y ya sabes que desde el Viernes de Dolores y hasta mañana mismo se pueden visitar los tronos de la Sagrada Cena. Además, han colocado una exposición fotográfica con imágenes, ¿no?, cumpliendo 50 años ya esta cofradía. Y vamos a acabar la tarde, si Dios quiere, Adolfo, pues estando en la catedral, acompañando también a los hermanos de Viñero. Van a hacer una estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, que tendrá lugar de 7:30 a 8:30, así que estaremos también con nuestro Padre Jesús de Viñero, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad, en esta tarde de Jueves Santo. Adolfo, ojalá estuvieran los titulares en la calle, porque hace una tarde espectacular, mucha calor, algo de aire, pero se está genial este Jueves Santo en la Semana Santa malagueña.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
El Cristo de la Buena Muerte, y cuando dio las tres voces, las oyeron.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Estos son algunos de los momentos de la Semana Santa que, gracias a la radio, podemos recordar cada tarde. Gracias a la radio y, naturalmente, a tu complicidad. Imagínate que ahora, en esta tarde espléndida de Jueves Santo, cerramos los ojos, no sé, le preguntamos a un compañero de la radio: querido Pedro González, ¿por dónde está pasando Zamarrilla en este momento?
Está pasando en este momento la Zamarrilla, está pasando esa niña guapísima que llega desde la zona del Perchel y con este sonido de fondo. Bueno, pues así termina esta marcha de Rosa de Jueves Santo de María Santísima de la Amargura. Y sigue avanzando el trono de María Santísima de la Amargura, la Virgen de Zamarrilla, a los sones detrás de ti, Amargura, por esta tribuna oficial, majestuoso trono de 2003, como nos comentaba nuestro compañero Andrés García.
Así debería sonar un Jueves Santo. Después de casi, yo diría 30 años, casi 30 años, no sé si son 30 años ya, pero casi 30 años haciendo la retransmisión, coordinando al equipo de la Semana Santa de Málaga a través de la COPE. ¿Cuántos momentos, cuántas experiencias y cuántas personas me ha dado la oportunidad este trabajo de conocer? Le conocí hace muchos años, ya no estaba entre nosotros. Ya emprendió el gran viaje. Me encantó tanto como narró la leyenda de Zamarrilla, que un día le dije: Eugenio, chicano, ¿por qué no vienes a la radio? ¿Por qué no te grabo esa historia, esa leyenda tan bonita de Zamarrilla? Y luego nosotros aquí le intentamos poner un poco de magia, un poco de sal, un poco de pimienta. Siempre estará vivo en nuestro recuerdo Eugenio Chicano.
Zamarrilla era un bandido, fue un bandido perseguido, perseguido además de por su hambre, además de por su marginación, de los que se fueron al monte en la época del caciquismo y de tanta gente como tuvo que marginarse por los desequilibrios sociales. Este Zamarrilla era un bandido de la zona del camino de Antequera, hasta Antequera, bajando hasta la ciudad, al otro lado del río. Bueno, un hombre que vivía al día, un hombre que vivía al margen de la ley, pero dicen sin delitos de sangre. Y eso pues le permitía más o menos el frecuentar la ciudad y frecuentar las cosas que frecuentan los hombres, pues sus lombares, las novias, los romances, las idas y venidas, pariente, su madre. En una de esas bajadas, Zamarrilla viene a ver a una de sus novias, que están al principio de calle Mármoles, según cuenta la leyenda, y allí viene denunciado por gente, la novia se da cuenta, lo avisa y sale huyendo hacia Antequera, que eran los pagos donde él más o menos bien se movía. Y en aquella huida, pues ven que los corchetes están cada vez más cerca, la guardia, el denunciante y alguna gente que se va detrás de este evento, hasta que se ve muy acorralado, no sabe dónde meterse, y el único sitio que había en el camino, en los caminos antiguos, además de las cruces de caminos, era la ermita de Zamarrilla. Entonces no se llamaba de Zamarrilla, era la ermita dedicada al Cristo de los Milagros y a la Virgen de Zamarrilla. Entonces no, todavía, porque era una ermita de camino donde se paraba la gente a descansar, a orar y siempre a cambiar agua para la cabalgadura de reposo. Y ve que es el único sitio donde puede, la ermita está cerrada, el único sitio donde puede guarecerse, y se cuela en la ermita por una puerta de atrás y busca un sitio. Se da cuenta que la ermita no tiene coro, que no tiene altares, sino muy pocos sitios donde ocultarse, la casa del cura y la casa de donde están los elementos para la decoración de los altares, y el único sitio donde ve posible y rápido para ocultarse es bajo el manto de la Virgen que presidía el altar mayor. La guardia entra, echa la puerta abajo, mira, ve, hace un exhaustivo registro de la ermita es muy pequeña, se hace en un momento, y toman la decisión de irse porque allí no hay nadie. Por supuesto que el bandido, debajo del manto de la Virgen, aguanta hasta que el ruido se hace lejano y sale muy emocionado por el favor y por haberse librado de un trance tan tremendamente peligroso, porque podía dar con los huesos en la cárcel. De uno de los altares de al lado ve que hay unas rosas que adornan a otros santos, coge una rosa blanca, saca su puñal de la cintura y en agradecimiento le clava en el pecho a la virgencita, a la niña Zamarrilla, la rosa blanca. La mira, reza, se emociona, se le saltan las lágrimas, se vuelve, y cuando en la puerta se vuelve de nuevo a mirar a la niña Zamarrilla, nota que la rosa que acaba de ponerle en el pecho se está transfigurando, se está volviendo roja, ensangrentada, y que mana de ella sangre y que se está volviendo carmín, ¿no?, con escarlata, ¿no? El bandido se acerca, ve aquel milagro, ve aquel fenómeno tan extraordinario, cae de bruces de rodillas, pide perdón de sus pecados, llora, se emociona, y sale inmediatamente, coge su caballo, se va hacia Antequera, que dicen que era su tierra. Hasta aquí es la emocionante, la tensa, la vibrante, la romántica leyenda del bandido de Zamarrilla. Dicen que después, una vez en Antequera, tiene una época de tribulación, ya no le hace gracia vivir en la calle, el hecho del milagro de la rosa lo tiene abrumado, confundido, hay una revisitación de su vida, de su manera de vivir, de los posibles delitos, y entonces llama a la puerta de un convento de franciscanos de Antequera y lo admiten dentro del convento para hacer penitencia y tal, hasta que después de un tiempo profesa y se hace franciscano y desaparece de la piel de esta Andalucía baja.
Chicano, siempre en nuestro recuerdo. Atención, porque vamos al barrio del Perchel, que no es cualquier sitio. Uno de los lugares con sabor salado de nuestra ciudad. Allí está el Chiquito y la Perchelera. El Chiquito, que es una forma de hablar, porque estando arrodillado, pero si
estuviera de pie, ya pudimos comprobarlo algún año, estaríamos hablando de una imagen de la misma altura del resto de las imágenes de nuestra Semana Santa. Bueno, en ese lugar se encuentra un micrófono inalámbrico de la radio, azul, para más señas, lo capitanea Andrés García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Bueno, a esa estatura que la confirmó Juan Manuel Miñarro, que mucho sabe de esta imagen del chiquito. Ahora lo podemos ver a una media altura, que es como se encuentra ahora en este altar efímero aquí en calle La Serna, donde está la Casa Hermandad de la Misericordia. Más arriba, en altura, vemos a Nuestra Señora del Gran Poder, es decir, la Perchelera, un magnífico ambiente que tenemos ahora en este punto de la ciudad, que de tratarse de un Jueves Santo cualquiera, pues esto estaría casi abarrotado porque faltarían, fíjate, saldría 7:30, 8:15, en condiciones normales, esta cofradía de su casa hermandad. 2019 no lo pudo hacer por tema de la lluvia, salió el trono incluso del chiquito, pero se tuvo que dar la vuelta. Pero bueno, y el año pasado tampoco, y este tampoco, pero se está viviendo de una manera distinta, sin duda alguna. Como digo, con mucho ambiente, hay una cola perfectamente ordenada, una entrada y una salida para ver estas imágenes. Además, una gran tienda de merchandising con cosas realmente preciosas de esta hermandad. Bueno, aquí estaremos unos minutos. Después nos vamos a ir a uno de los puntos que no pueden faltar en el Jueves Santo, como es la parroquia de Santo Domingo, para acercarnos a la congregación de Mena. Ya lo adelantaba José Luis Pérez Cerón, en torno a las 7. Se va a dar allí pues cita su banda de música, la de Nuestra Señora de la Soledad, para llevar a cabo un concierto. Intentaremos llevar, cómo no, ese sonido a los oyentes, y justo después nos iremos muy cerquita de Mena, nos iremos hasta La Esperanza para conocer un poco cómo está viviendo también otra de las cofradías señeras de este Jueves Santo. Tenemos en este punto de la ciudad ahora mismo 20 grados, cielo totalmente despejado y muchas cosas que llevar desde este micrófono azul, Adolfo, en los próximos minutos.
Estamos a 2 minutos para llegar a las 5:00 p.m. En una radio absoluta y rigurosamente privada, son fundamentales los anunciantes, los emprendedores, los empresarios de la ciudad. Lo más selecto y granado se dan cita cada año en la retransmisión, o en este caso en el programa especial de Semana Santa de la COPE en Málaga.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Colegio La Asunción, concertado desde segundo ciclo de infantil hasta bachillerato y ciclo formativo de grado medio. Colegio La Asunción, somos familia, somos Asunción. asunciónmálaga.es.
Este jueves 1 de abril abrimos en Muebles La Fábrica. Ven este jueves y celebra la Semana Santa ahorrándote el IVA en todas tus compras. Solo este jueves, Muebles La Fábrica, Carrefour Alameda.
La acabas de ver. Es la casa con la que llevas tiempo soñando. Con la cantidad de luz que necesitas, las calidades que te gustan. Decorada con estilo.
¿Quieres calcular la cuota que pagarías por ella sin moverte de casa? Entra en unicajabanco.es y descubre el nuevo simulador online de hipotecas.
Unicaja Banco. Contigo donde estés.
La concesión de nuestras hipotecas está sujeta a criterio de la entidad.
Venga, pequeño, hay que salir ya.
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Oye, Ana, ¿y si nos hacemos un viaje? Conocer nuevos países, ver mundo... Salimos mañana, ¿qué me dices?
Uf, pues no sé yo, Juan.
Hay cosas para las que vas a tener que esperar, pero para llevar ortodoncia, sin duda, es el mejor momento. Pide cita en clinicacuevascapo.com.
Adelántate la primavera en Mascón Supermercados y ahorra en cada una de tus compras con nuestros reprecios. Como el estuche de 700 gramos langostino crudo o cocido marca Pacific a solo 4,75 euros la unidad. O el surtido de pasta italiana marca Garofalo formato 500 gramos a solo 1 euro la unidad hasta el 2 de mayo.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Automóviles Nieto, tu concesionario oficial Hyundai en Málaga. Automóviles Nieto.
Di hola a la primavera. Color, luz, tu mejor sonrisa y Centro Comercial Rosaleda. Ocio, moda, restauración, promociones, personal shopper, actividades infantiles. Di hola, primavera. Nos vemos en Centro Comercial Rosaleda. Más información en nuestra web y en redes sociales. Centro Comercial Rosaleda. Desde siempre con Málaga. Abrimos 1 de abril, Jueves Santo.
Ángel Ordóñez, tu compañero de profesión que siempre te recomienda.
Pablo, yo ya solo voy a Fontia Damaplast. En ningún sitio atienden a los profesionales como allí. Te lo digo yo.
Fontia Damaplast, los expertos en fontanería, baño y aire acondicionado que recomiendan los profesionales. Entra en Fontia.es y busca tu punto de venta.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga, y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
El pregón y los pregoneros. Te voy a presentar a un periodista de vocación, primer presidente de la Fundación Corinto, el economato social cofrade. Pedro Merino llegó en 2007 hasta la escena del Cervantes para pronunciar el pregón de la Semana Santa. Querido colega, querido compañero, Pedro Merino, muy buenas tardes.
Hola Adolfo, ¿cómo estás?
Me alegro mucho de saludarte, ¿cómo te trata la vida?
Yo también, bueno, sobrellevando esta situación. Una ligera corrección, yo nunca he sido presidente de la Fundación Corinto, sí estuve en la gestora que bueno, montó la fundación y que creó todo eso y he estado mucho tiempo en el equipo también de gerencia, pero nunca he sido presidente.
Digamos embrionario de lo que
y dice. Que no nos atribuyamos lo que no es de uno.
La Fundación Corinto es una maravilla, de esas cosas de las que uno se quita el sombrero ante el mundo cofrade, sin duda. Bueno, año 2007. Ha llovido desde entonces.
Sí. En un pregón. Y ha llovido algunas Semanas Santas por detrás.
También. Fíjate que hay algún hermano mayor que fue hermano mayor hace 3 años, llovió, no pudo salir. Y luego el año pasado, confinamiento de pandemia. Este año, pandemia. Algunos, los pobres, todavía no se han estrenado en la calle. ¿Y tú crees que cabe la religión en un pregón de la Semana Santa?
No solamente cabe, debe ser, pienso yo, pues una de las líneas directrices. No tiene por qué ser la única, ni mucho menos, pero sí desde luego una línea que debe de seguirse, porque al fin y al cabo la Semana Santa en la calle no es más que la conmemoración de la pasión, muerte y también resurrección del Señor. Entonces la religión, la fe, indudablemente es una de las líneas maestras, por no decir la principal, de todo lo que representa la Semana Santa tal como lo hacemos en la calle, ¿no? Luego está la Semana Santa litúrgica, que naturalmente, claro que tiene todo de religión.
Ya sabes que eres pregonero en el año 2007, ya te has puesto mano a la obra a escribir el pregón. ¿Algún amigo, algún conocido se acercó a ti y te dio ese tradicional consejo tan inútil como tradicional? Tú sé tú mismo, Pedro, tú sé tú mismo. Cosa que no soluciona realmente nada, ¿no? ¿Recibiste muchos consejos, muchas recomendaciones?
Bueno, yo tengo la suerte de tener bastantes amigos, sobre todo en el mundo de las hermandades, que es mi mundo, digamos, de siempre, ¿no? Sí, hombre, claro que recibes consejos, sobre todo de personas que han pasado pues por el mismo trance, ¿no? Y siempre es interesante escuchar lo que te dicen. A veces, lógicamente, te viene muy bien, y otras veces pues te puede resultar más intrascendente, ¿no? Pero siempre es interesante escuchar todo lo que te dicen, especialmente los que tienen más experiencia que tú.
¿Cómo recuerdas aquella noche?
Pues mira, con satisfacción, pero sobre todo con gratitud. Con gratitud hacia el Señor que me permitió poder expresar los sentimientos, no solamente míos, sino intenté hacerlo en el nombre de lo que es la comunidad cofrade, y con gratitud también, pues por supuesto, hacia Rafael Recio Pipo y la Junta de Gobierno de entonces de la agrupación, que tuvo bien designarme. Satisfacción, un deber cumplido y sobre todo gratitud.
¿Recuerdas una noche con muchos nervios?
Bueno, yo tengo la suerte de ser una persona tranquila, ¿no? En general, procuro ser una persona serena. Y los nervios yo los tuve más en el momento de la designación que una vez que llegué ya al teatro el día de la... Porque el problema está en cuando te pones a escribir, en saber qué quieres expresar y cómo hacerlo de una manera comprensible y de una manera... con sentimiento, sin caer tampoco en el sentimentalismo. Y una vez que lo tienes hecho, pues la suerte está echada, ya es lo que Dios quiera. Tú llegas allí y lo dices lo mejor que puedes, lo mejor que sientes y ya está. No, yo la noche del pregón no tuve de verdad especial nervio. Hombre, lógicamente un cosquillo sí, ¿no? Porque no es una cosa que uno todos los días. Claro. Pero no especialmente nervio.
Decía que, de vocación periodista, el pregón tiene mucho que ver con la comunicación. Se está anunciando lo que está por llegar. ¿Tú qué crees que no debe faltar en el pregón de la Semana Santa? En tu opinión, quiero decir, sin querer sentar cátedra, pero como pregonero desde esa experiencia, ¿qué crees que no debe faltar en un pregón de la Semana Santa?
Pues es difícil decirlo, porque cada uno tiene un poco su idea de pregón. Yo creo que no debe faltar, desde luego, el sentimiento, no debe faltar la connotación evidente de la fe. Y luego también hay que ser responsable en el sentido de que, aparte de lo que a uno más le llene o lo que a uno más le guste, pues estás representando al conjunto de las hermandades y de los cofrades, y hay que intentar reflejar los sentimientos y la fe de todos. Y también ser consciente de que debes de llegar a un público que no tiene por qué ser cofrade. Y hay que intentar que las personas puedan de alguna manera conectar con el mensaje que nosotros transmitimos o intentamos transmitir.
Querido Pedro,
eso es lo que yo creo.
Gracias por ayudarme a hacer memoria. Año 2007, en la historia de la agrupación de cofradías, está escrito tu nombre como pregonero de la Semana Santa. Gracias por atenderme, te mando un abrazo. Gracias.
Pues gracias, igualmente, y que tengáis una provechosa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.
Gracias, compañero. Muchas gracias.
Igualmente.
Ha habido multitud de películas, incluso de óperas, de escritos, de libros, que nos han querido contar la vida de Jesús. Lo que cada año en Semana Santa hacemos, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Seguro que si eres seguidor de nuestras retransmisiones, de nuestros programas de Semana Santa, ¿cómo olvidar esa escena de los latigazos, tan espectacularmente cruel? Muchos piensan que la primera vez que los vimos y que lo oímos fue en la película de Gibson, de Mel Gibson, La Pasión. Muchos años atrás, en aquella ópera rock inolvidable, Jesucristo Superstar, ya dieron fe de ese momento tan cruel.
Twenty-six, 27, 28, 29, 30, 31.
terrible. Recuerdo un año que tuvimos a un doctor en medicina, a un psiquiatra. ¿Cómo un ser humano pudo soportar todo aquello? Bueno, me refería a ese momento de los latigazos en el cine. Probablemente La Pasión de Mel Gibson ha sido la más dura, la más complicada de soportar. También los latigazos formaron parte del contenido de esa película. Es Jueves Santo en la Semana Santa de Málaga.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren. Y yo te estoy cantando.
Le quiero dar la bienvenida, es todo un honor para este programa dar la bienvenida a Raúl Berzosa. Es considerado como uno de los mejores artistas del género religioso. Su trayectoria está colmada de numerosas obras relacionadas con la Semana Santa de Málaga y de buena parte de Andalucía. Este afamado artista malagueño pintó el cartel del año 2017 de forma muy sentida y ha pintado el cartel del año del centenario de la agrupación de cofradías. Querido Raúl, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Buenas tardes, es un honor recibirle en el programa. ¿Qué recuerdos tiene de ese cartel de 2017?
Pues mira, los recuerdos que tengo de 2017 son muy, pues muy contento de cuando recibí el encargo, porque yo, bueno, mi nombre llevaba sonando ya muchísimos años. De hecho, hice, cuando me encargaron el cartel de Semana Santa de Sevilla en el 2015, la gente dijo, bueno, ¿cómo que hace antes el de Sevilla antes que el de Málaga? Entonces, la verdad que cuando lo recibí, pues una gran satisfacción por poder representar por fin la Semana Santa de mi ciudad.
Si cerramos los ojos, yo tengo la suerte ahora de tener el cartel frente a mí, pero para los oyentes que están oyendo la radio, cerramos los ojos y cómo podíamos hacer una descripción breve y sencilla de lo que se vio en el cartel de 2017.
Bueno, pues yo el cartel yo soy un pintor de arte sacro, entonces yo entiendo que el cartel anuncia, en este caso cofrade, necesita un mensaje. Y yo lo que quise hacer es una catequesis de, digamos, lo que es toda la transición de la Semana Santa, desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la resurrección, pasando por la pasión, representado por el Cristo de la humildad.
De fondo, la catedral, ¿no?
Eso es, sí. Como templo mayor de la ciudad, representación de la iglesia, y la Virgen de la Paloma, que en mi cofradía es como la madre acompañando a su hijo.
Has pintado también el cartel del centenario, una enorme responsabilidad. ¿Estás satisfecho con el cartel del centenario?
Hoy por hoy sí, seguramente dentro de 2 o 3 años diré, bueno, yo cambiaría esto, cambiaré el otro. Pero hoy por hoy sí, estoy muy contento. Y el haber, digamos, solucionado bien, o creo yo ahora mismo, el cómo representarlo. Porque claro, un cartel de un centenario, lo más normal es que se enmarañe y te puedas perder. Entonces yo quise tirar por, digamos, pintar los dos titulares de la agrupación de cofradía, resucitado, que en torno a él se forma la agrupación en 1921, y después lo que era parte de la historia la detallo en la palabra centenario. Hago un pequeño resumen ahí de la historia de la agrupación, ya pasando por Corinto, por la sede de San Julián, el Rey Gaspar, el Pregón con el Teatro Cervantes, o por ejemplo la Sangre como primera cofradía la cofradía más antigua de Málaga.
Claro, y la dificultad es condensar en un cartel 100 años de historia, ¿no?
Claro, ese es el problema que te encuentras en un cartel de este tipo. Yo al principio, cuando me encargaron este, digo, bueno, se trata de la agrupación, esto es más fácil que el de Semana Santa. Pero ya cuando empecé a trabajar, me dije, me he equivocado. Esto no es tan fácil como uno cree. Y creo yo que la solución esa de poner abajo, en las letras, meter, digamos, la parte de historia ahí, y después dejar la parte principal del cartel para los titulares, creo yo que la solución ha sido buena, o por lo menos es lo que pienso. Bueno, y aparte, los nombres de las 41 cofradías que forman la agrupación encierran el cartel en cada uno de los laterales de la pintura.
Raúl, tú has pintado el techo del oratorio de Santa María, Reina de las Penas, ¿no?
Sí, es mi gran obra, mi capilla.
Eso es.
El martes pasé por allí, tuve el placer de verlo y también la satisfacción de las personas que ve, por supuesto, los soldados titulares, pero también mira hacia arriba y yo me dije, bueno, eso es mío. Lo he hecho yo un año trabajando allí, pero sí, es, digamos, mi gran obra, la que me ha dado, no palabra fama, pero sí cierta proyección internacional.
Digo, pintar un techo debe tener desde dificultades físicas hasta también, es decir, tener muy claro las técnicas de perspectivas, de tamaños. Debe ser un trabajo muy complicado, ¿no?
Sí, es una obra bastante compleja. Estamos hablando aquí de carteles, pero esto es otra historia totalmente distinta. Se trata de una obra de casi 140 metros cuadrados. Tú estás pintando y la gente se cree que se pinta tumbado, pero no, se pinta de pie con la cabeza inclinada. Es decir, acaba el día con dolor de cuello, con dolor dorsal. De hecho, me hice una hernia en la parte dorsal. Y la gran problemática es que como estás pegado al techo, no tienes capacidad de ver lo que tiene en el conjunto. Es decir, tienes que estar subiendo y bajando para ver los colores como lo estás poniendo, el dibujo que cuadre, la perspectiva. También tuve un problema que no se podía empezar por el centro, que era normal una obra, porque no teníamos el elevador y había que empezar como fuese. Y me montaron un pequeño andamio en la esquina, empecé justo al revés de cómo había que hacerlo. Pero yo creo que después de nueve meses de trabajo la obra, yo la satisfacción fue total al terminarlo. Mucho trabajo, la gente me dice, a ver si te sale más techo para pintar. Digo, no, con uno ya está bien.
¿Cómo estás de la hernia, por cierto?
Bien, me voy cuidando, voy al gimnasio, intento fortalecer la zona, algún masaje de vez en cuando, pero bien.
¿Dónde dices que te salió la hernia?
En la zona dorsal.
¿En la zona dorsal?
Sí, de estar inclinado hacia atrás, claro, yo intentaba pintar un poco, no justo encima, sino inclinado, es decir, miraba como al frente.
Ya. ¿No tuviste que operarte?
No, de momento no, cruzo dedo para no tener que hacerlo.
Bueno, yo que soy también un herniado, sé de lo que me estás hablando, vaya sí. ¿Cómo
es verdad vuelve? Que cuando te da, y te queda, y te tienes que sentar, más bien tumbarte y esperar que pase.
Bueno, eso los tíos valientes como tú, yo cada vez que me ha dado me he tenido que ir al hospital.
Bueno, algunos lo tienen, me han pinchado también, no voy a negarlo.
Tremendo. Me dicen que hoy Jueves Santo tienes la agenda bastante ocupada, ¿tiran del pintor del cartel del centenario hoy Jueves Santo?
Sí, y además me esperan en muchas cofradías, tanto porque me conocen, por amigos que están ahí esperando, y algunas son de donde vivo yo, la zona de Esperanza, Mena, Zamarrilla, y bueno, no queda más remedio que ir, y encantado. El problema va a ser seguramente la de gente que haya, pero bueno, un Jueves Santo muy distinto.
Bueno, mascarilla, distancia y llévate sí. El hidrogel, ¿eh?
Eso es, lo llevo encima, llevo uno chiquitito que me compré y lo llevo encima.
Raúl Berzosa, ha sido muy amable, gracias por atenderme, repito, ha sido un honor tenerte en el programa hoy, gracias.
Muchísimas gracias.
Muy amable, gracias.
Un abrazo.
Cada miércoles santo, tal día como ayer, ya sabes que una persona recupera su libertad gracias a nuestro Padre Jesús el Rico. El acto tiene lugar en la Plaza del Obispo. Una vez que se produce su liberación, esa persona realiza el recorrido procesional delante del trono. Un trozo, toda la procesión. Eso naturalmente lo decide el hombre o la mujer libre. Estamos recordando hombres y mujeres que tuvieron la fortuna de ser tocados por esta cofradía. Vamos al año 2004.
Cometí un robo con violencia que me llevó a prisión en 1999. Tengo mujer y una hija de 17 años. Y aunque me ha costado, me he desenganchado. Ahora he cambiado las drogas por los pinceles y no se me da mal. Soy J.A.B. Y este miércoles santo del año 2004 voy a quedar en libertad gracias a Jesús el Rico.
Estamos aprovechando esta Semana Santa ciertamente singular para repasar parte de la historia de la Málaga y de su Semana Santa. Hoy nos toca ya entrar en el siglo XXI. Vamos a repasar la primera década de este siglo de la mano de Enrique Bravo, es arquitecto. Además formó parte del proyecto Cicerones Cofrades, de la agrupación de cofradías, impartiendo el módulo de arquitectura en templos y casa hermandad, una especie de curso de formativo para los que luego tendrían que explicar. Querido Enrique, ya me dicen que te tengo por ahí. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo defines la situación general, por preguntártelo de alguna manera, de la década?
Pues la situación es muy, muy interesante, la década de 2000, porque realmente es como el inicio de este esplendor, o de este segundo esplendor, que muchos comparan con esa década prodigiosa de los 20, ¿no? Es la recuperación y la consagración de los modelos profesionales, y las hermandades apuestan por consagrar esa manera de ponerse en la calle, ¿no? Al final, yo creo que hay algunos hitos concretos, ¿no? Va a ser una década muy, muy mariana, porque vamos a encontrarnos tres coronaciones canónicas que, aunque no sean literalmente espacio de la Semana Santa, pero las coronaciones de la Trinidad, la Amargura, la Virgen de Samarrilla y Dolores del Puente, va a darle un peso profundo a esa festividad, ¿no? Y sobre todo a toda la evolución que van a tener los tronos procesionales de las vírgenes a lo largo de esta década. Y yo destacaría fundamentalmente, se transforma el modelo, esto que hablamos de los modelos procesionistas, va a haber una transformación muy clara del modelo tradicional del recorrido en la Alameda, que la Alameda se convertía como el gran espacio celebrativo, y que además recordamos todos esos tradicionales pulsos que se iban a producir en la Alameda en los tres ejes, ¿no? Tanto en la sala o en la bóveda central de la Alameda, y después los recorridos laterales en las hermandades que entraban o salían del recorrido, y eso va a ir, digamos, en detrimento de la búsqueda de las hermandades por una nueva personalidad, que quizás es lo que se va a poner de muestra en la década de los 2000, cuando empecen las hermandades a intentar recuperar entornos olvidados o a buscar nuevos itinerarios que las haga destacar y singularizar también un nuevo público que las arrope y las acompañe. Eso también va a ir ligado muy claro, ¿no?, con los proyectos de peatonalización que se producen en la ciudad, en el centro histórico. Posiblemente sea el gran hito la peatonalización de calle Larios, y cómo esa gran alfombra de pavimento se va extendiendo, y ya podremos hablar más adelante cómo va a destacar determinadas zonas urbanas respecto a otras, y eso revolucionará el tablero de la procesión, ¿no? Y también me gustaría destacar, ¿no?, en este balance general, cómo el procesionismo cambia, se incorporarán en una nueva manera de procesionar, que sabemos que al principio de la década va a ser muy controvertida, en donde los nuevos pasos, las mecidas, las coreografías van a estar marcando esa manera de procesionar. Fundamentalmente yo destacaría, ¿no?, en la labor de la sección de Lágrimas y Favores, ¿no?, con esa revolución que se produce en torno al mediodía del Domingo de Ramos, y cómo otras hermandades seguirán en esa línea, y por destacar algunas, la Cena, el Rescate o el Rocío, que incorporarán a sus grandes galeones, ¿no?, a esos grandes tronos de corte malagueño, esa nueva manera de andar, que de manera además indiscutible se va a extrapolar al resto de las hermandades y será lo que habitamos en este pleno siglo XXI.
Uh-huh. Me atiende Enrique Bravo, es arquitecto. Estamos dando un repaso a lo que ha sido la Semana Santa desde el año 2000 al año 2010. Enrique, en tu opinión, desde el punto de vista patrimonial, ¿qué destacarías dentro de los estrenos cofrades de estos 10 años de esta década 2000-2010?
Pues muy, muy interesante, ¿no? En cuanto a los estrenos patrimoniales, bueno, antes de nada, saber que como los grandes estrenos, y permitidme la expresión, ¿no?, que van a ser las nuevas hermandades de nómina que se van a incorporar, yo creo que son los grandes estrenos, tanto por la cuestión de glosar la década, pero fundamentalmente por lo que nos van a traer, ¿no? Y eso van a ser las incorporaciones de las hermandades del Dulce Nombre a primeros de la década, posteriormente Humildad y Paciencia, la salida, como decía, marcaba antes, ¿no?, de Lágrimas y Favores, ya en pleno el recorrido oficial en el año 2006, y van a ser una renovación que iba a haber muy de seguido de las últimas hermandades que habían entrado en los 90, como había sido el caso de Nueva Esperanza o de Salesianos, ¿no? Entonces, esta nueva entrada de hermandad, esta nueva hornada, le va a dar mucha frescura a la Semana Santa. Y fundamentalmente yo creo que la década tiene un marcado guiño patrimonial al pasado. Son las hermandades las que van a decidir apostar, y esto es algo que muchos defendemos, ¿no?, por eso que llamamos el modelo de procesionismo el trono malagueño, ¿no?, rescatar los valores de ese patrimonio perdido de los años 20 y 30, o fallidos 30, sobre todo en ese canon del gran trono malagueño, que quizás esbozase de una forma muy, muy arquetípica Luis de Vicente con el famoso trono de la Esperanza, ¿no? Esos modelos de tronos neobarrocos de posguerra, casi portallistas que conocemos, Pérez Hidalgo, Prados López, el propio Palmaburgo, habían estado olvidados y en muchos casos sustituidos en los 80 y en los 90, y el 2000 va a marcar la diferencia. Yo creo que fundamentalmente con dos hermandades que actuarán en consecuencia. Una va a ser la sangre, incorporando en las andas profesionales de Rafael Ruiz Liébanas en los 90, en el caso del Cristo, y ya después en los 2000 con la Virgen, y también fundamentalmente la Hermandad del Rico, que pondrá un foco, ¿no?, un acento en recuperar esa estética malacitana, ¿no?, de la talla dorada, de una voluta muy grande, de las tulipas de caramelo, ese mantener el palio chavado de la Virgen del Amor. Yo creo que el Rico marcará claramente el acento de esa recuperación estética, que también se va a extender a los cortejos. También va a ser fundamentalmente una década de mejora de los cortejos procesionales, de los cortejos nazarenos, ¿no? No solo de la disposición de los enseres, de las secciones, sino fundamentalmente del cuerpo, del propio cuerpo nutrido, ¿no? De fomentar la participación cada vez más activa, ¿no? Eso también se va a dar en tema patrimonial, en, yo creo que restauraciones muy claras, como van a ser el trono del Señor de la Columna, le pasará también también hecho por Palma Burgos, y asimismo el de Palma Burgos del Cristo de Mena, y quedará más adelante, y también lo hablaremos en la siguiente década, con el trono del Nazareno del Paso, ¿no? Poner en valor esos grandes retablos, peanas, ¿no?, que habían sido los que configuraban, ¿no? Y por otro lado, en el tema puramente de enseres o de ajuares, pues una nómina de palios y de mantos fundamentalmente muy interesantes, y por destacar así muy sobre moneda, pues nos vamos a encontrar, por un lado, nos encontraremos el palio de la Virgen del Gran Perdón y toda esa reforma del conjunto profesional de la Virgen con el taller de empleo de la cofradía, por otro lado, la culminación también del palio y el manto de la Virgen de Consolación y Lágrima, el manto de la Virgen de la Trinidad en el 2008, a seguir con los mantos de la salud, con el manto de la Virgen de la O, que van a estar dando todo ese respaldo, ¿no?, al preciosismo de este siglo, donde muchos de los conjuntos profesionales respecto a orfebrería o talla ya estaban realizados, y digamos este cambio de siglo del 21 viene a enfocar sobre todo en las piezas del ajuar que van a culminar, ¿no?, estos temas, ¿no?
Una pregunta, Enrique. La apuesta de las hermandades por buscar sedes definitiva, es decir, encontrar una casa hermandad, ha sido sin duda alguna uno de los elementos claves en esta década de 2000 a 2010. ¿Cuáles son los hitos en este apartado?
Pues en este apartado es especialmente interesante porque, como conocemos los autóctonos y aquellos que nos estén escuchando de cualquier otra parte, ¿no?, la casuística de esta relación entre la sede canónica y la Casa Hermandad, que es ese edificio que se construye de forma independiente, que es un edificio civil de usos asociativos para la hermandad, que funciona de almacén, pero que también, como yo siempre defenderé, mantiene un carácter simbólico representativo un día en el año. Es decir, por un día debe de tener el simbolismo y el valor de ser la representación del templo, que específico es una metáfora. Realmente en ningún momento es un espacio religioso, pero tiene que serlo en ese momento que se abren las grandes puertas. Esto mueve en el mapa un cambio de estructura, sobre todo, y de recorridos urbanos, por el hecho de que muchas hermandades van a construir las casas hermandades algo alejadas de sus sedes canónicas, o en otros barrios o en otras collaciones diferentes a sus parroquias de origen. Y por destacar algunas, se producirán, yo creo que de forma también muy clave, la construcción de las casas de hermandad de Estudiantes y Sepulcro a principios de los años 2000 en calle Alcazabilla, que convertirá calle Alcazabilla en un foco de atención cofrade de primer nivel, cosa que en las décadas anteriores prácticamente había sido residual. También va a suceder con la apuesta del huerto, también en el año 2006, para construir y cruzar el río, digamos, en esa parte ya de Trinidad Perchel o del Perchel, en esa casa, además gemela, bueno, hermana, con la de la Humillación, que se hará un par de años más tarde, también en esta misma década de 2000, haciendo otro polo de atracción y, por supuesto, cambiando los recorridos, digamos, históricos, en el caso fundamentalmente del huerto, y descubriéndonos otra manera de procesionar ajena a lo que conocemos de los santos mártires. Y en esa misma línea también será, yo creo que, otro hito muy clave, el traslado, digamos, de la cena de la capilla de los ferroviarios, de la capilla del año 2005, con la construcción, sabemos, de la estación, de la nueva estación de trenes, y su traslado a la sede a los santos mártires, y al mismo tiempo la construcción en Puerta Nueva de la Casa Hermandad, que también revolucionará eso, unido al cambio de la jornada, toda una manera también de entender esta cuestión. Por lo tanto, es cierto que las casas hermandades van a ser un valor claro, un valor muy, muy de cambio y muy decisorio a la hora de los propios recorridos profesionales, a la hora también de la relación de las hermandades con sus barrios y con sus hermanos, y eso también va a influir en la ciudad y en la manera de celebrar la Semana Santa.
Querido Enrique, qué barbaridad, cuánta información. Muchísimas gracias. Si te parece bien, nos encontramos mañana con la segunda década, es decir, de 2011 hasta este año 2021. Muchísimas gracias.
Pues nada, pues estupendo, que vaya a discurrir lo más mejor que podamos esta jornada de Jueves Santo, y muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti. Vamos a la calle. Andrés García estaba en el barrio del Perchel, con la Misericordia, con el Chiquito y con la Perchelera. Andrés, sigues en Misericordia, ¿verdad?
Aquí sigo, Adolfo, aquí sigo en la Misericordia, un buen ambiente el que podemos ahora disfrutar, el que está disfrutando muchísima gente que no se quiere perder las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, el Chiquito, y de Nuestra Señora del Gran Poder, que no es otra que la Perchelera, y tengo aquí a su hermano mayor porque aquí están pasando cosas y van a pasar cosas a lo largo de la tarde. Agustín Soler, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, gran acogida de la gente que no quiere dejar de ver estas imágenes, ahora mismo las puertas totalmente abiertas. Y vamos a poder disfrutar no solo de los sagrados titulares, sino también de un acto que se va a vivir aquí en torno a las 8, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros abrimos las puertas el sábado de Pasión, coincidiendo con la más o menos la hora del traslado, y abrimos las puertas de la Casa Hermandad y se pudo ver el altar de culto que hemos realizado. Y a partir del Domingo de Ramos hemos estado mañana y tarde abierto, y hoy estamos todo el día.
Todo el día. Bueno, Cadena COPE, que es hermano mayor honorario, hoy no, desafortunadamente no pasáis por calle Linaje, no podemos hacer esa ofrenda floral. Digo yo que esto dentro de 2 horas estaría, para que se hagan una idea los oyentes, Agustín, de bote en bote, porque eso sería buena señal.
Claro, lo que me has preguntado del acto que vamos a tener a las 8 de la tarde, que es la hora que se supone que tendríamos que salir, nosotros vamos a asistir al Triduo Pascual ahora en la iglesia a las 7. Y después a las 8 tenemos una serie de actos, entre ellos va a ser una ofrenda floral del Ejército del Aire, la Hermandad, la Archicofradía del Carmen, coronada. También el Nazareno de la Misericordia se me ha ido el nombre del pueblo. También del Grupo Joven, del Hombres de Pono, del Cristo, de Campillo. Se me había ido el nombre del pueblo, lo siento. Y después vamos a hacer una oración, el Vía Crucis al Cristo. Después vamos a tener un concierto, un mini concierto de un quinteto de metal. Y después a las 9:30 tenemos previsto un rosario a la Virgen, como se supone que sería la vuelta, porque más tarde no podemos estar. Y terminaríamos vamos a cantar la marcha de la Virgen, que sabes que tenemos la marcha con letra, y cerraríamos a las 10.
Pues Agustín Soler, hermano mayor, a disfrutar de lo que nos está dejando este bicho, que por lo menos es mucho más que el año pasado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, aquí estoy disfrutando del ambiente, Adolfo. Todo aquel que quiera que se venga por aquí, por el Perchel, por este barrio señero de Málaga, para disfrutar de las imágenes y de todo lo que tiene que ofrecer la Cofradía de la Misericordia.
Las 5 de la tarde, 34 minutos. Y así van pasando los minutos en este programa que arrancábamos a las 4:30 de la tarde. Si me disculpan, un instante.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países, seguimos creciendo. Tecnología. Tecnología. Futuro. Futuro. Naturaleza. Naturaleza. Tradición. Tradición. Famadesa. El sabor de la calidad.
Este año no habrá procesiones, pero algo que no va a faltar en el mundo cofrade malagueño es tradición. Por eso, más que nunca, en Garabocan queremos apoyar la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca su punto de encuentro.
Arabocarestaurante.com.
Pasión en verde y morado. La Semana Santa de Alhaurín el Grande tiene un carácter singular tanto por las representaciones en vivo como por sus procesiones, que han hecho que sea declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. La Semana Santa de Alhaurín el Grande representa un sentimiento de identidad de todo un pueblo, que se transmite de generación en generación en un acto de fe y esperanza que cobra aún más sentido en estos tiempos.
Esta Semana Santa, Tejeros te acompaña con el sabor de los dulces más tradicionales. Torrijas, borrachuelos y tortas locas, recién hechas, te esperan todos los días en nuestro obrador en Fuente Olletas. Llévate a casa nuestras torrijas de miel y de azúcar y disfruta de la Semana de Pasión. Y ahora también a domicilio. Tejeros, sabor a tradición.
En Benítez, materiales de construcción, nueva exposición de azulejos de baños y cocinas, platos de ducha, muebles de baño, accesorios, griferías, a los precios más baratos. Benítez, materiales de construcción, en Alhaurín de la Torre.
Colegio Los Olivos Padres Agustinos, centro integrado, desde educación infantil hasta bachillerato, abierto plazo de solicitudes, aulas específicas, laboratorios, bibliotecas, pistas deportivas, teatro, pabellón polideportivo y todo en un entorno inigualable. Crecen los valores cristianos de la gran familia que conforma el Colegio Los Olivos Padres Agustinos. Infórmese en colegiolosolivos.org.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Si tienes una pyme o eres autónomo, tienes una oportunidad para ser más competitivo. Los programas Expande Digital, Innocámaras, Ciberseguridad y Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Málaga te ayudan a digitalizar tu empresa. Infórmate en cámaramálaga.com. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Tiene tela lo de Mercatela.
Puedes encontrar todo lo que busques en tejidos de todo tipo. Confecciones para el hogar, cortinas, estores. Y tenemos a tu disposición servicio de instalaciones. Más información en mercatelas.es.
Es tu tercero A, tus 70 metros cuadrados. Quique jugando en el patio o el ascensor donde terminas de peinarte. Después de tanto esfuerzo, ¿confiará su cuidado a cualquiera?
En tu comunidad exige todas las garantías. Exige trabajar con un administrador de fincas colegiado. Infórmate en el Colegio de Administradores de Fincas, capmálaga.es.
¿Tienes alimentos o productos que necesiten conservación en frío? Adtrans, empresa especializada en alquiler de frío industrial, amplía sus instalaciones con cámaras de congelación. Si necesitas espacio para almacenar productos congelados, somos lo que buscas. Únete a la era del frío con Adtrans. Estamos en Mercamálaga. Más info en adtrans.es.
La educación de nuestros hijos es lo más importante. Por eso en Nova School trabajamos con las familias compartiendo un proyecto educativo basado en la innovación pedagógica, el bilingüismo, el deporte y la creatividad. Porque educar es mucho más que transmitir conocimientos. En Nova School construimos el futuro de nuestros alumnos desde infantil a bachillerato. Nova School, mucho más que un colegio.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es. Busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Los graduados sociales colegiados apoyamos permanentemente a empresas y trabajadores. Ahora en plena crisis COVID-19, tramitamos ERTEs, solicitamos prestaciones, gestionamos ayudas para autónomos y como cada día, ofrecemos el mejor asesoramiento laboral especializado. Siempre trabajando por la justicia social y el progreso. Graduados sociales, más necesarios que nunca. Es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Este sonido desde el Domingo de Ramos nos traslada hasta la provincia. Seguro que alguna vez has oído hablar de la Plaza Ochavada de Archidona. No solo es el centro neurálgico de esta localidad malagueña todo el año, sino que en Semana Santa también es un punto de encuentro entre hermandades y cofradías. Mercedes Montero es la alcaldesa de Archidona. Mercedes, muy buenas tardes y bienvenida a COPE.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme estos minutos con vosotros.
Al contrario, le agradecemos mucho que haya hecho una parada para atendernos. Hoy hubiera sido el día de la Santa Cruz, del Nazareno, de la expiración, de la Virgen del Amor. ¿Cómo está siendo la Semana Santa sin procesiones? Supongo que hay actividades alternativas, ¿no?
Pues sí, tenemos algunas cosas más que, como todos los oyentes y vosotros sabéis, como el año pasado no pudo haber absolutamente nada, estábamos en pleno confinamiento domiciliario y cada uno pues tuvo que vivirlo pues desde su domicilio como supo, como pudo. Este año la normativa y las restricciones pues bueno, no han permitido celebrar algunos actos y Archidona, pues bueno, aunque no hay procesiones en la calle, pero sí que está siendo una semana intensa en la que todas las cofradías, todas, han expuesto, los tienen expuesto hasta el viernes, hasta mañana viernes, todos los sagrados titulares, unos los tienen en los templos, en la iglesia, y otros pues en sus casas hermandad, y así como también pues tienen los enseres más relevantes que cada cofradía de Archidona tiene. Por tanto, pues sí que tenemos algunas cosas que no pudimos tenerla el año pasado y también, que se me olvidaba, en la sala de exposiciones del ayuntamiento, pues también hay una exposición de carteles de Semana Santa de Archidona de distintos años. Y bueno, pues algunas cositas sí que estamos pudiendo disfrutar.
La Semana Santa, entre otras muchas cosas, es tradición, y es tradición en la Semana Santa también diferentes platos, una gastronomía específica de esto que estamos viviendo. Me cuentan que los dulces de Archidona son realmente exquisitos, que uno de los lugares donde se pueden adquirir es la Iglesia de las Mínimas. ¿Qué tienen de particular estos dulces? ¿Realmente están tan ricos?
Pues sí que lo están. Doy fe de ello porque lo he probado en multitud de ocasiones y bueno, pues esa Iglesia de las Mínimas, que sí que está abierta para poder admirar no solo el rico patrimonio que tiene la propia iglesia, sino que el torno, que es a través del lugar donde ellas venden los dulces, pues sí, pues hacen unos dulces, yo creo que le ponen mucho cariño, y tenemos especialidades como los quesitos de almendra o como los pestiños, las rosquillas fritas, aceitados, en fin, borrachuelos, y las monjas que también se han adaptado a las nuevas circunstancias, sobre todo también a raíz de esta crisis sanitaria, pues también venden sus dulces online, o sea que cualquier bueno. Persona puede adquirirlos también a través de su página web que están empezando a utilizarla hace unos meses a raíz de esta situación.
Pestiños, roscos fritos, habla uno de estos productos y además de que, en fin, se pone uno a salivar, inmediatamente vienen cantidad de recuerdos de la infancia. Oiga, en Archidona siempre he oído hablar del Sermón del Descendimiento. ¿Habrá este año Sermón del Descendimiento?
Hay Sermón del Descendimiento, pero evidentemente, como todo, pues aforado, donde van a poder asistir pues poquitas personas, pero sí que va a poderse celebrar. Es otra de las cuestiones a las que me refería, que por ejemplo el año pasado pues no pudimos vivirlo, y este año pues sí que lo vamos a poder disfrutar, pero siempre, como digo, pues con las medidas sanitarias y las normativas que tenemos que cumplir. Será mañana a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santa Ana.
Estás oyendo a Mercedes Montero, es la alcaldesa de Archidona. Mercedes, la Semana Santa de Archidona tiene muchas singularidades. Hay dos que a mí me llaman mucho la atención y que me gustaría que compartirlo contigo, que tú lo compartieras con los oyentes de la radio. ¿Qué es esto de la embajá del ángel y un instrumento tradicional que es la zumba?
Bueno, pues si empezamos por la embajada del ángel, ayer mismo tuvo lugar en la Iglesia de la Victoria esta tradición tan nuestra, tan archidonesa, que bueno, se trata de un canto que hace un angelito un niño o una niña, en este caso era una niña este año, Gloria, que además lo hizo estupendamente, vestida de angelito, lo hace desde un balcón adornado, pues recita una peculiar entonación, ¿no?, una serie de versos que anuncian pues la pasión y la muerte de Cristo. Esto se hace siempre un poquito antes de que salga la procesión del Miércoles Santo a la calle. Pero claro, este año pues el acto fue en la iglesia, vuelvo a decir, con el aforo permitido, pero sí que se pudo hacer y fue acompañado, pues bueno, hubo una guitarra, violines, una saetera, y la verdad es que fue un acto precioso, de una tradición que, a pesar de la pandemia, como yo digo, pues esta cofradía sigue manteniendo para que no se pierda, y disfrutamos los que estuvimos allí muchísimo. Y luego el otro que comenta, la zumba, pues sí que es verdad, es otra de nuestras tradiciones de la Semana Santa de Archidona, es uno pues de los enseres más pintorescos, como digo, es un instrumento musical que aproximadamente tiene unos 3 metros de longitud.
¿3 metros de longitud?
Sí, sí. Tiene unos 3 metros de longitud y, bueno, siempre lo llevan evidentemente tres personas.
Ya me imagino,
y,
claro.
Y, claro, emite un sonido así como muy ronco.
¿Pero qué es? ¿Como un tambor o como una tuba? O como...
Es como, diría, como digo, tiene una forma troncocónica, como si fuera un cono estrechito y largo de unos 3 metros, pertenece a la cofradía de la humildad, como digo, es portada por 3 hermanos y se utiliza para marcar las caídas de Jesús, que son 3 a lo largo pues del recorrido, y una vez que se hace sonar este instrumento, pues la gente se arrodilla y reza en silencio. Es algo muy 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 bonito de ver y muy peculiar de la Semana Santa de Archidona.
Es como una caña, interpreto que es como una caña gorda y larga, ¿no?
Sí, exactamente, así es.
Alcaldesa, gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio y por ayudarnos a conocer un poquito más la preciosa Semana Santa de Archidona. Gracias, te mando un beso, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, porque gracias a vosotros pues podemos dar a conocer todo lo que podemos ofrecer desde Archidona. Muchas gracias.
Estamos juntos a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Creo que en un momento voy a tener al pintor del cartel de la Semana Santa 2021. Ojo, ojo, porque estoy hablándote de un artista en mayúsculas, más allá del cartel de la Semana Santa de 2021. Y además siempre es un placer oírle y desde luego hablar con él. Pero antes, vamos a la calle. En la calle hay otro micrófono inalámbrico de la radio, el que lidera, capitanea, mi compañero Emilio Guerrero. Emilio, son las 5 de la tarde, 48 minutos. ¿Dónde te encuentras ahora?
Pues Mario, estoy, Adolfo, empapándome con Mario Arcas, que es vocal de Patrimonio de la Cofradía de Zamarrilla, precisamente de todo el patrimonio de Zamarrilla. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Digo que el patrimonio de esta cofradía, lamentablemente este Jueves Santo no puede salir a la calle, pero los malagueños pueden ver el patrimonio que tenéis aquí, ¿verdad?
Sí, además nosotros nos gusta decir que los hermanos y los propios devotos de la cofradía son parte de nuestro patrimonio igualmente. Pero sí, un Jueves Santo distinto, un año más en el que no podemos ver a nuestros titulares por las calles de Málaga, con la suerte de que este año al menos podemos estar junto a ellos aquí en la ermita.
Totalmente, Mario. ¿A partir de las 7:30 van a pasar cosas? ¿Qué actos tenéis preparados?
Pues mira, durante todo el día estamos tratando de tener la ermita abierta, estando los 3 titulares, los 2 que procesionan y el que no, el Santo Suplicio, en exposición para los devotos. Y ahora a las 7:30 habrá un concierto de la banda de la cofradía en el que se interpretarán pues marchas de las que procesionan y además están dedicadas tanto a la Virgen de la Amargura Coronada como al Cristo de los Milagros. Y a su vez tendremos un acto litúrgico dentro de la ermita. Tenemos un aforo reducido por el tamaño de la misma. Y bueno, habrá mucho simbolismo en el que participarán pues miembros de la hermandad, niños, jóvenes de mediana edad y hermanos antiguos de la cofradía, en el que se hará una ofrenda y bueno, trataremos de hacer un acto de recogimiento y de oración.
Pues Mario, estaremos aquí pendiente para contarlo y también para que la gente se acerque y esté con vosotros. Muchísimas gracias, Mario.
A vosotros siempre, estáis en vuestra casa y además deciros que la ermita estará abierta hasta las 9 de la noche y mañana igualmente, durante todo el día, estará la Virgen expuesta en exposición como luto por Viernes Santo y además siendo el único día del año en que la Virgen luce la rosa blanca en señal de perdón.
Dicho queda, Mario, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Pues el llamamiento hecho, Adolfo, desde la cofradía de Zamarrilla, puertas abiertas, vemos los tronos perfectamente ubicados, todos los enseres, todo el patrimonio, y justamente al lado en la ermita, pues los tres titulares, ¿no?, de esta cofradía, el Santísimo Cristo de los Milagros, nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, que poco a poco va ganando notoriedad con más grupo escultórico, y también, como no, María Santísima de la Amargura, Zamarrilla.
Y adiós mi España.
Estos sonidos musicales son el recorrido por toda una época, desde los años 20 hasta nuestros días. Bueno, durante estos días de Semana Santa y de la mano de diferentes artistas, hemos repasado los carteles de la Semana Santa desde la creación de la agrupación de cofradías allá por el mes de enero de 1921. Bueno, para hoy, Jueves Santo, queremos analizar exclusivamente el cartel que ha anunciado la Semana Santa de 2021, una obra de el gran Andrés Mérida, y precisamente con él quiero analizar el cartel y probablemente podamos ponernos de puntillas y mirar un poco al futuro, a ver qué es lo que nos viene. Andrés Mérida está estrechísimamente relacionado con la Semana Santa de Málaga, aparte de este cartel de este año, ha hecho carteles de las salidas procesionales, de la Paloma, de estudiantes, de fusionadas. Querido Andrés Mérida, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te trata la vida?
Muy bien, estupendamente. La verdad que no me puedo quejar.
Un Cristo sujetado sí. En la cruz por una sábana, una biznaga malagueña. Ajá. ¿Qué has pretendido plasmar en el cartel de esta edición de la Semana Santa?
Bueno, yo, como dije el día de la presentación, soy un enamorado de la figura de Jesús, de Jesucristo. Yo es una de las obras que, o sea, siempre en casi todas las exposiciones suelo llevar un Cristo y suelo hacer interpretaciones de Jesús. En fin, es una cosa que llevo haciendo a lo largo de toda mi carrera. Entonces no podía dejar de, precisamente en esta ocasión, no podía dejar de ser de otra manera que una figura de Jesús, que invitara al recogimiento y a la vez mostrara algún símbolo referente a Málaga, ¿no? Que en este caso fue la biznaga que aparece en el cartel. Y así es muy sencillo, la verdad que es una imagen muy concreta. Si no he querido además distraer al espectador, porque el cartel, como bien sabes, debe ser algo de llamada, ¿no? Dicen que es un grito en la pared, pues eso he pretendido a través del color y de la imagen.
Qué bonito, un grito en la pared. Permíteme, en fin, no la osadía, quizá la ingenuidad de quien no está relacionado con el mundo de la pintura, desde luego con los carteles. El año 2021 no hubiera sido una buena oportunidad, porque al final estos carteles forman parte de la historia, que en algún momento, repito, disculpa la ingenuidad, una mascarilla, algo que reflejara el momento
bueno,
tan dramático.
Yo, me lo habéis preguntado vuestros compañeros y más de una vez, yo quería centrarme exclusivamente en la Semana Santa, porque la pandemia, ya vosotros también los medios de comunicación os encargáis de que nos enteremos que está siendo ahí se está escribiendo mucho sobre la pandemia, pero no tenía, o sea, yo creo que la verdad yo estoy saturado del tema de la pandemia y creo que casi todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que también era una ocasión para olvidarnos de la pandemia, bueno, por supuesto de los fallecidos ni de lo malo que está siendo, ¿no? Pero sí, de alguna manera, centrarnos en lo que es la Semana Santa en sí, ya que no hay esos tronos en la calle y demás, pues recordar lo que verdaderamente es la Semana Santa, ¿no? Y por eso no, yo en ningún momento he pensado en hacer alusión a la pandemia, la verdad.
Andrés, una pregunta. Este Cristo, porque Jesús es cuando no está crucificado, Cristo es cuando Jesús está crucificado claramente en esta imagen, aunque no vemos la cruz, intuimos claramente que es un Cristo. ¿Has tomado como referencia la imagen de alguno de los Cristos de la Semana Santa malagueña?
No. Esto ha sido una interpretación muy personal. También quería, ¿no? También con todo el respeto, como no salía ningún titular este año, pues con más razón quería hacer una interpretación muy personal. Ya te he dicho que digamos, durante mucho tiempo he hecho muchas versiones y he trabajado muchas veces sobre la figura de Jesús. Entonces, bueno, de alguna manera lo tenía más o menos claro y que era una interpretación muy personal, ¿no?
Además de bellísima, por cierto. Me ha encantado el cartel, la verdad es que me encanta. De un color potentísimo. La imagen de la cara del Cristo espectacular. Veo como, vuelvo a repetir, desde la ingenuidad, un simbolismo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que es?
Como un simbolismo.
Veo unas rayas blancas, un dibujo.
Bueno, es que yo estoy desarrollando una técnica con garabato, que estoy trabajando sobre garabato. La obra además es digital, que es importante saberlo también, que es una aportación que también he hecho a... Creo que no se había hecho nunca un cartel oficial de la Semana Santa en la técnica digital. Y bueno, esos trazos son como garabatos. No sé si además viste el vídeo, si algunos de los oyentes habrá visto el vídeo, que se va construyendo la figura a través de unos trazos. Esos trazos pueden parecer incluso magulladuras y, ¿no?, los latigazos. Y de hecho, el cuerpo de Jesús en esas circunstancias estaba muy deteriorado, ¿no? Entonces no he llegado a hacer una representación muy realista, pero esto sí puede recordar a eso, ¿no? A ese tipo de... esos trazos puede recordar a esa magulladura y a ese daño que sufrió Jesús, ¿no?
Entiendo por lo que me dices al decir que es un cartel hecho de forma digital, que se ha hecho en un ordenador.
Sí, en una tablet. Sí, es que la tablet, además, por eso se pudo presentar el vídeo de cómo se realizó el cartel, porque la tablet registra cada movimiento que yo hago a la hora de la creación, ¿no? Y está claro que fue muy bueno. Mucha gente me ha dicho que fue muy acertado lo del el proceso creativo que después pusimos con la música en la presentación del cartel. Y bueno, pues es una manera distinta de trabajar, pero igual que en el papel o con un lienzo, porque al fin y al cabo el trazo es mío, no lo hace otra persona nada más que yo.
Evidentemente, no, para nada le quiero quitar, es una técnica, una tecnología que tenemos a nuestra... Mira, yo tengo un hermano, digo, por hablar un poco de...
Sí,
estamos
sí.
En familia, esto lo ha hecho él en una tablet. Es el artista de la familia,
es un tío
realmente genial, y con una tablet ha construido esta pieza musical, que es preciosa. En las nuevas tecnologías no hay que huir de ellas, hay que, al contrario, utilizarlas, y el resultado, ¿satisfecho con el resultado de este cartel?
Sí, estoy muy, muy satisfecho, la verdad. Hice muchas pruebas, muchos bocetos, probé un montón de formas, en fin, y al final... ha quedado una obra para mí, la verdad, sencilla, pero con mucho mensaje, ¿no? Que eso es que, y además me he remitido a lo que es exclusivamente hacer un cartel. Hay una norma en el cartel, como te he dicho antes, que tiene que ser un grito en la pared y con colores planos, en fin, que creo que he cubierto las características de lo que tiene que ser un cartel.
Y cuando lo acabaste, tenías la sensación de decir, lo he acabado, no le pongo ni un trazo más, lo tenías claro,
sí,
¿no?
Sí, ya lo tenía claro. Bueno, se duda mucho también, porque dice, bueno, lo dejo, pero vamos, sí, más o menos sí. Además, cuando lo acabé, pues lo vi con mi novia y mi padre, sabe algunas personas, porque te gusta contrastar también un poco y nada, y coincidieron perfectamente, ¿no? Porque son personas que me dicen la verdad. Entonces, lógicamente coincidieron conmigo en que era una obra potente, ¿eh? Que era llamativa y que iba a llamar la atención.
¿Es saludable cuando uno hace un trabajo que van a disfrutar los demás, procurar no buscar la unanimidad? Es decir, si yo pretendiera sí. que este programa de radio le gustara a todo el mundo.
Hombre, claro,
y que nadie escuchara a La SER o a Onda Cero, yo seguramente estaría un poco enfermo. Supongo sí. que alguna crítica habrá habido al cartel. ¿Las encajas bien, las críticas?
Sí, sí, claro que sí, porque yo le tengo mucho... Además, yo estoy expuesto, desde siempre estoy expuesto a la crítica. Desde que muy joven que he hecho exposiciones he estado expuesto a la crítica. El exponerse, ya sabes que va para eso, además la crítica lo que hace es mejorar y hace que reflexionemos, ¿no? Y yo, por supuesto, encajo las críticas que son de verdad fundamentadas en algo, ¿no? Porque hay otras críticas que no son críticas, que son
maldades. ¿Sabes?
Son maldades. Yo digo que hay críticos y luego hay criticones también. Es que es la verdad. Entonces yo los criticones, la verdad, no lo... ¿No? Que suelen ser gente ignorante que no conoce el tema. Ahora, los críticos sí que, por supuesto, los escucho y los encajo perfectamente. Además, me parece que es lógico que no puedes gustarle a todo el mundo, ¿no?
Me quedo lo de un grito en la pared. Un cartel es un grito en la pared.
Sí, es una definición, además, que viene en los libros, vamos.
Pues me parece preciosa, me parece que es una manera preciosa llamarle a un cartel,
sí,
¿no?
Sí.
Andrés, me decía Pedro González, que se está encargando de dirigir este programa, dice, con Mérida no te preocupes, que hay confianza. Puedes estar con él tranquilo, que hay confianza. Bueno. Dicho eso, a mí me gustaría, precisamente porque eres un hombre de confianza, sí, naturalmente porque eres muy amable y porque yo pienso que eres un gran artista, que detrás de tu fachada, de tu altura, de tu físico, ahí dentro hay alguien muy especial con un nivel de sensibilidad también muy especial, pues yo me he querido reservar para hoy algo que ayer hablé con un cofrade que me lo recordó y le dije a Pedro, mañana quiero ponerlo, pero quiero ponerlo cuando esté Andrés Mérida. Se lo quiero regalar a Andrés y compartirlo con el resto de la audiencia. Por tanto, tu cartel me ha parecido un regalo. Yo quiero devolvértelo.
Muchas gracias.
No sé pintar. Esto es la radio. No te puedo dar una preciosa imagen, pero sí te puedo dar un sonido absolutamente genuino. Algo muy especial que hoy lo comparto y, por tanto, hoy podrán tenerlo todas las personas que tengan a bien descargárselo a través de internet, y perfecto, porque es patrimonio de todos. Déjame que te voy a contar. Esto que oyes es una marcha de Semana Santa, probablemente de las marchas de Semana Santa que definirían como la banda sonora de la Semana Santa universal. Mi compañero, que ya emprendió el gran viaje, Antonio Guadamuro, que era una especie de ratón de biblioteca, lo guardaba todo. Bueno, él guardó en el archivo sonoro de COPE Málaga una grabación muy especial. Ahora, en el año 2021, esta grabación que estás oyendo de fondo cumple 53 años. Ahora cierra los ojos y hace el siguiente viaje conmigo. Sitúate en el Real Conservatorio María Cristina, 4 de abril de 1968. Suena el poema sinfónico de la Semana Santa, del maestro Perfecto Artola. Esto que estamos oyendo lo dirigió el propio compositor y lo hizo dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Málaga y a la Agrupación Lírica Malagueña, en la que probablemente sea una de las pocas veces que se ha cantado esta pieza, que tiene, incluida la grabación, 53 años. Para el pintor del cartel del Grito en la Pared de la Semana Santa 2021, para Andrés Mérida y para los oyentes de la radio, este documento exclusivo. Thank you. la Orquesta Sinfónica de Málaga y la Agrupación Lírica Malagueña, el 4 de abril de 1968, estrenó este poema sinfónico. Y allí había un micrófono de la radio que lo portaba Antonio Guadamuro y aquí está en nuestra memoria. Andrés Mérida, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias por el regalo. Es precioso. Muchas gracias.
Estamos en la primavera de 2021. Estamos en Jueves Santo, en la Semana Santa de Málaga. Y además, hoy estrenamos un mes. El mes de abril. Que como el año pasado, hemos tenido la sensación de que alguien nos robaba el mes de abril.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo. Piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñaba aquel chaval la dejó. Cuando la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog y en él escribe. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamática en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril?
Recuperaremos el mes de abril y nuestra Semana Santa y nuestras costumbres y nuestras procesiones. Las 6 de la tarde, 11 minutos.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A esta hora te quiero presentar a Jorge Luque. Es el actual director del Museo de Cofradías de Málaga desde el año 2015. Coincide con la llegada de Pablo Atencia a la presidencia de la agrupación de cofradías. Me cuentan que cuando Jorge Luque llega al cargo se encuentra un museo, digamos, desordenado, que su propósito a día de hoy es que el museo se convierta no solo en una sala de exposiciones, sino en una instalación permanente que esté abierta durante todo el año para el disfrute de los malagueños y de los que nos visitan. Jorge Luque, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Oiga, ¿en qué situación se encuentra el museo cuando en 2015 entra usted a dirigirlo?
Bueno, pues la situación del museo en el momento que en el año 2015 yo tomo cargo del puesto que actualmente ocupo, bueno, la verdad que es una situación un poco de en stand-by, le podríamos decir. Era un museo que tenía unas salas expositivas, pero que en aquel momento no se le daban uso, no se le daban uso. Era algo que había caído un poco no en el abandono, pero sí en una cierta dejadez de cara a la utilidad que aquello se le podía dar.
Jorge, ¿qué significaría para la ciudad y para el mundo cofrade tener un museo permanente y abierto para el disfrute no solamente nuestro, de los malagueños, sino también de los que nos visitan?
Hombre, sería un referente, un icono dado a la importancia de la Semana Santa en Málaga. Sería un icono y un sitio donde nuestra Semana Santa podía tener una imagen al exterior, y donde tantísima gente que participa en la Semana Santa de Málaga, tantos artistas de derivadas facetas, donde podían, que esa ha sido la intención desde que yo llego al museo, donde podían expresar y donde podían tener un foco de divulgación de todo lo que supone la Semana Santa de Málaga.
Tienes experiencia ya desde el año 2015, estamos a punto de cumplir casi 6 años. Hay cierta cultura de mecenazgo en la ciudad, pero claro, el poco dinero que manejan las cofradías, los que tenemos relación con el mundo cofrade, sabemos cuáles son los objetivos prioritarios. Pero repito, ¿hay cultura de patrocinio, de mecenazgo, apoyos que ayuden a revitalizar este museo?
Bueno, es una situación compleja. Es una situación compleja porque, bueno, todos conocemos la idiosincrasia de la Semana Santa malagueña y la necesidad y carencia económica que todas las cofradías, y me incluyo, todos tenemos. Invertir en el tema de artístico de museos, y sobre todo siendo parte de la agrupación, y lo digo como, vamos a ver, no como algo que te exima de una obligación, sino simplemente porque, claro, todas las cofradías tienen sus necesidades y tienen sus prioridades, digámosle así. Entonces, claro, que las cofradías inviertan en el Museo de la Semana Santa de la agrupación es complejo. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Que hemos intentado por todos los medios de que la empresa privada malagueña, bueno, pues se involucre con este proyecto y así lo ha hecho. Entonces, bueno, intentamos crear un equilibrio entre que la Semana Santa de Málaga tenga un sitio donde promocionar su imagen sin que a las cofradías pues les suponga un agravio económico ante las necesidades que diariamente tienen.
Entiendo. Pues muchísima suerte en el intento, Jorge. Ojalá que dentro de un tiempo podamos volver a hablar y podamos decir que tenemos el museo que es directamente proporcional en su categoría, en su nivel, en su archivo, en su fondo, digo que sea directamente proporcional a la belleza y a la inmensidad que tiene la Semana Santa malagueña. Gracias por atenderme, señor Luque, gracias.
Gracias, Adolfo, a vosotros y enhorabuena por el programa.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
¿Aún no conoces la tienda más grande en artículos para tu bebé? En Bebé Málaga encontrarás todo lo que necesita, con 1,000 metros de exposición y la mejor atención personalizada en sillas para el coche, cunas, cochecitos, bañeras. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos al Polígono Santa Bárbara de Málaga. Más info en bebemálaga.com o llamando al 952-83-89-91.
Información de Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga. Por tu seguridad, si necesitas un médico estético, ponte en manos de un buen profesional que garantice la calidad y eficacia en sus tratamientos. Consulta a los mejores profesionales en medicinaesteticamálaga.com. Es un consejo de la Asociación de Medicina Estética de Málaga. Medesma.
Reunifica tus préstamos y paga hasta un 70% menos al mes. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que reunifique todos tus préstamos. Credialpes, 900-234-235 o Héroe de Sotoa 23.
8 de cada 10 hogares tiene intención de reformar su vivienda este año. ¿A qué esperas? En Molina Caballero tenemos la mejor calidad en azulejos, suelos porcelánicos, baños y cocinas. Molina Caballero.
Sí a las casas bonitas.
Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Automóviles Nieto.
¿Cansado de tantas restricciones y aburrido en casa por las noches? Vente a Burger King. Aumenta tu menú favorito más un euro y llévate 2 meses de Rakuten TV suscripción. Accede rápidamente a través del enlace de la tarjeta que te dan en tu Burger King y disfruta de las mejores películas en familia. O con quien tú quieras.
Malagueños, los meses de R no tenemos espetos, pero sí que tenemos R de Rakuten TV suscripción.
Tu tienda de azulejos y baños en Málaga se llama Anazul. Sí, has oído bien. En Anazul encontrarás todo para la reforma de tu hogar. Visítanos en Avenida Washington 49 o en redes sociales. Con Anazul, renovar tu hogar es posible.
Hola, Málaga. Desde pequeña me encanta comprar en las tiendas del centro. Pasear por sus calles, tomar algo y saludar a la gente. No me preguntes por qué, pero es algo especial. Por eso, ahora pertenezco a la Asociación Centro Histórico de Málaga. Centro comercial abierto y estamos contigo.
Colabora Junta de Andalucía.
Robos, atracos en su domicilio o empresa, protéjase y siéntase tranquilo con Pruño Seguridad, cámaras de seguridad, alarmas de robo con aviso a policía y tan solo por menos de 1 euro al día. Pruñoseguridad.es.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Es Jueves Santo en Málaga. Y no podía faltar, ¿verdad? En Santo Domingo hay un micrófono de la radio, capitaneado por Andrés García, que supongo que con este sonido, Andrés, como si fuera un Jueves Santo de toda la vida.
Madre mía, lo que me está entrando por el cuerpo, Adolfo, no te lo puedes imaginar, ¿eh? La verdad es que sí, como si fuera un Jueves Santo cualquiera, la verdad es que disfrutando cada segundo, cada minuto, porque somos unos privilegiados de poder estar con los micrófonos en todas las casas hermandad, como por ejemplo ahora aquí en Santo Domingo, en esta parroquia que es la sede de Mena y que está vinculadísima a la Legión, como todo el mundo sabe. Por cierto, muchísima expectación en la puerta. La cola, si digo kilométrica, no me voy a equivocar, no es una exageración, porque la verdad es que es más de un kilómetro la cola de personas que están esperando a poder entrar aquí para ver los sagrados titulares. Ahora mismo acaban de terminar los oficios y dentro de aproximadamente, son las 6 y 21 minutos de la tarde, sobre las 7 comenzará el concierto, pero tengo el honor de hablar con un caballero legionario. Él pertenece a la Brigada de la Legión con sede en Viator, en Almería. Es José Miguel Gómez. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, decía yo, estás con tu niño pequeño. Digo, ¿de pequeño te vestías tú también de legionario? ¿Cómo viviste un poco el entrar, el acercarte al Cristo de la Buena Muerte?
Acercarme al Cristo de la Buena Muerte fue cuando ingresé a la Legión. La verdad, siempre como cuando eres chico, ves la Legión, ves el tema y siempre te llama la atención. Pero hasta que entré en la Legión, no necesitaba sentirme bajo él, vamos.
Tú venías, desfilabas con los legionarios, para ti era un privilegio, pero tú tenías un objetivo que era poder portar, o sea, ser hombre de trono del Cristo de la Buena Muerte, y lo consigues.
Sí, he tenido la suerte de poder desfilar tras él, de, como yo digo, rezarle con el novio de la muerte, porque hay quien, como yo siempre digo, hay quien le reza con saetas, hay quien le reza con un Padre Nuestro. Nosotros tenemos la suerte de que le rezamos con el novio de la muerte, que suena distinto aquí a cualquier acto que tenemos castrense nosotros. Y siempre mi objetivo era poder agradecerle toda la protección que me da debajo de sus varales, está claro.
Lo has conseguido, y eso que soñabas con ser guardia civil.
Bueno, sí, mi familia son todos de inspiración. Mi padre, mi abuelo, que en paz descanse, etcétera, son todos guardias civiles. La oveja negra soy yo, que soy legionario, pero bueno, no me arrepiento.
Bueno, sin duda, hablar del Cristo de la Buena Muerte es asociarlo a la Legión. ¿Qué es para la Legión el Cristo?
Para la Legión el Cristo, que son palabras mayores. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que cuando venimos aquí a desfilar, como ellos dicen, ellos lo ven como un circo, como algo. Pero yo siempre lo digo, que en Mena están los nazarenos, están los hombres de trono, están los penitentes, y estamos los legionarios, que somos los primeros penitentes que vamos detrás del Cristo, y que la forma que tenemos de rezarle es con el novio de la muerte, como he dicho antes. Es muy distinto, cada uno tiene su forma de rezar. Nosotros, pues, las escuadras, con nuestros números que hacemos, no lo hacemos para que la gente nos vea, es una forma de rezar que tenemos nosotros, igual que el novio de la muerte. La cantamos 40.000 veces, pero es nuestro Padre Nuestro, como el que dice.
Bueno, una aspiración poder llevar a estar, venir a procesionar, a desfilar, y aún más poder portar el trono del Cristo de la Buena Muerte. Supongo que eso no es de un día para otro, ¿no, José Miguel? Ahí habrá una lista de espera y habrá que contar con los años un poco de experiencia. ¿Cómo es el camino un poco hasta llegar ahí?
Yo estuve, la verdad que estuve unos años de lista de espera, pero la verdad que como tenía la suerte de que desfilaba con él, con la Legión, pues esa espera se me hizo más corta. Hay quien, por desgracia, pues le quedan unos años o lo que sea y tiene que esperar un poquito más. Yo tenía la suerte de que si no iba con el trono, iba de verde, como decimos nosotros, y por lo menos pues se me hacía más corta la espera.
Y ya la última, ¿qué se siente al ver ahí el Cristo de la Buena Muerte y no poder llevarlo?
Pues mira, es complicado. Pero bueno, lo tengo delante y ahora mismo, tal y como estoy viendo la cara de nuestro protector, estoy viendo mis compañeros que están destinados, bueno, están desplegados en zona de operaciones en Irak, como el legionario Astorga, por ejemplo, el cabo Amador, son compañeros míos, y bueno, le pido que por favor los proteja y que estén pronto en casa con la familia.
Pues caballero legionario, José Miguel Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Pues es la voz de la Legión, Adolfo, aquí desde la parroquia de Santo Domingo, día en el que debería procesionar Mena, pero las puertas están abiertas para disfrutar de los sagrados titulares.
Es un sonido de la radio. Así suena la Legión en la calle un Jueves Santo en Málaga. sé si eres de esos afortunados que pudiste conseguir algo que hizo esta emisora porque tuvimos la suerte de poderlo encontrar y de poderlo grabar. Y lo regalamos, fijaros, en el formato cinta cassette. Fíjate si ha llovido, ¿no? No sé ni siquiera ya si hay aparatos que son capaces de reproducir cintas cassette, ¿no? Bueno, os decía que estamos acostumbrados a escuchar cantando a los caballeros legionarios El novio de la muerte, pero no es tan habitual escuchar cómo un legionario canta una colombiana. Un micrófono de la radio, de la COPE, recogía el sonido de esta colombiana cantada por un legionario malagueño de nombre Román. Tuvo tanto impacto que editamos miles de cintas cassette que naturalmente compartimos de forma gratuita con los oyentes de la radio. Por si no tienes la grabación, ahora es el momento de que puedas capturarlo a partir de los sonidos que dejamos en internet de este programa. Ahí tenéis, esta colombiana cantada en plena calle en Málaga por un legionario malagueño de nombre Román.
Grito de la buena muerte. Grito de la buena muerte. Ídolo del legionario. Grito de la buena muerte. Ídolo del legionario. Con orgullo te cantamos. Por las calles malagueñas desfila paso ordinario.
En plena calle. Así ocurrió y tuvimos la fortuna de tener, bueno, la fortuna y muchos compañeros desplegados por la calle de encontrarlo y poderlo recoger y tenerlo aquí en la memoria. Las 6 de la tarde, 28 minutos. Una cofradía de Jueves Santo en Málaga, sin duda, es la cena. Allí está Emilio Guerrero. Querido Emilio, las 6 y 28, estás en la cena, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Pues esa grabación del legionario Román, Adolfo, fue casi llegando a calle Camas. Me acuerdo perfectamente de ese momento, que fue impresionante. Como impresionante es estar aquí en la Casa Hermandad de la Cena. Todas las cofradías han montado, evidentemente, sus exposiciones, están organizándolo de la mejor manera posible, pero si llama poderosamente la atención un trono en la calle, dentro de su Casa Hermandad expuesto, la verdad es que te das cuenta exactamente aquí dentro de las dimensiones que puede tener, por ejemplo, el trono del Santísimo Cristo de la Sagrada Cena. Como digo, se está observando durante toda esta semana las exposiciones artenitas de fotografía por el 50 aniversario de las imágenes de esta cofradía, y también otra exposición que es espectacular, que es la procesión va por dentro, donde vemos pues todos los enseres que se suelen ver en una procesión de Jueves Santo de la cena. Vemos los capirotes de los nazarenos, las túnicas de los portadores del trono de María Santísima de la Paz, también del Sagrado Cristo de la Cena, el libro de reglas del año 1781. Paco Berrocal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la cofradía entera aquí a disposición de los malagueños, ¿no?
Bueno, pues como la gran mayoría de hermandades, ¿no? Creo que esto es un momento en el cual pues tenemos que hacer de Málaga que los malagueños vean la cultura que tenemos y todos esos enseres que están en la calle, en este caso un Jueves Santo.
Sí, señor. Además, digo que te lo decía fuera de micrófono, aquí dentro quizás es cuando más relieve coge todo lo que expone gente en un Jueves Santo, ¿no? Porque vemos el trono o la mesa del trono del Sagrado Cristo de la Cena, vemos el frontal también del trono de la Virgen de la Paz, el arco de campana, lo vemos, vamos, que lo podemos prácticamente tocar y vemos exactamente las dimensiones de todo lo que tenéis, ¿no?
Claro, efectivamente, como tú bien has dicho, estábamos comentando antes fuera de antena, por ejemplo, en este caso tenemos aquí el trono del Cristo, que claro, estamos hablando que con varales son cerca de, son 14 metros, ¿no? Y bueno, es un trono con unas dimensiones bastante amplias. En este caso solo tenemos el trono del Cristo Cristo expuesto, lo que es justo en medio de la Casa Hermandad. Tenemos el frontal del trono de María Santísima de la Paz, que en este caso pues, también está aquí expuesto, los diferentes enseres como tú bien has visto antes, todas las novedades que teníamos también para este año, una exposición fotográfica con toda la historia de la cofradía para que los malagueños también sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y bueno, como tú bien has dicho, pues, abierto para los malagueños, para todas las personas que quieran venir aquí a su casa.
¿Hasta mañana, Paco, está abierto?
Sí, hasta mañana en principio a las 9. Y bueno, en este caso las imágenes, como tú bien sabes, están en Santo Domingo, en el cual están ahí también todas María Santísima de la Paz, con todos los apóstoles y nuestro Santísimo Cristo.
Excelente, Paco, pues que los malagueños y los visitantes se acerquen por aquí, por la Casa Hermandad de la Cena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tu visita.
Gracias. Paco Berrocal. Adolfo, muy recomendable, ¿eh? De verdad, lo tienen expuesto con un gusto exquisito. Estoy viendo el manto, por ejemplo, de la Virgen de la Paz desplegado en una de las paredes que ocupa desde el techo hasta el suelo. De verdad, la magnitud de la Semana Santa se puede ver perfectamente y observar en la Casa Hermandad de la Sagrada Cena, que está justamente aquí en calle Compañía, ya prácticamente llegando a Puerta del Mar. Muy, muy recomendable la visita.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis. Excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
Los pregones y los pregoneros. En el año 98, le tocó el turno a un profesor emérito ya, historiador, José Jiménez Guerrero. Muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, Adolfo. Muchas gracias.
Pepe, ¿es posible afrontar el pregón de la Semana Santa desde una perspectiva histórica o la actualidad debe también, de alguna manera, marcar la esencia del pregón?
Bueno, yo siempre pienso, y así creo que lo hice cuando tuve el inmenso honor de ser pregonero de la Semana Santa de Málaga, discernir lo que es un pregón de lo que es una conferencia o una disertación histórica. Es cierto que en mi caso, bueno, pues di algunas pequeñas pinceladas, recordando algunas cofradías que representaban momentos pasionistas que habían tenido una presencia en la Málaga histórica y que hoy en día no la tenían, pero a mí no me cabe duda de que un pregón, ante todo, es, aparte de un mensaje, una exaltación.
No tengo la menor duda, efectivamente. Ahora, yo por ejemplo, en la radio, y yo creo que entre el pregón y el mundo de la radio hay mucho en común. Se utiliza la palabra, hacemos comunicación, eso en esencia también es un pregón. Para mí es fundamental la documentación, estar documentado. Antes de enfrentarme a cualquier proyecto, a cualquier programa, a cualquier conversación, la documentación. ¿La documentación a la hora de preparar un pregón es también una buena muleta?
Sí que la es, pero también hay una documentación no escrita, que es la documentación de tu memoria, de tus vivencias. Y ese es un momento, yo creo, importante para también transmitir lo que tú sientes, lo como tú entiendes la Semana Santa, y para exponerla, bueno, pues a todo un público variopinto, porque hay que tener en cuenta que cuando tú tienes, como digo, ese honor de pronunciar el pregón, no solamente lo estás dirigiendo a los cofrades, aunque lógicamente es la mayoría, sino a la ciudad. Yo tuve muy claro que yo quería dar un pregón para todos los malagueños, fueran o no fueran cofrades, fuesen creyentes o no lo fuesen, porque de alguna manera quería poner en valor, que ya lo estaba, pero modestamente poner en valor lo que significa para esta ciudad y lo que ha significado a través de la historia nuestra Semana Santa.
Una pregunta, tu pregón se conoció hace casi 23 años, año 98.
Sí, el Domingo de Ramos hizo 23 años, el día 28.
Si tuvieras que volver a hacer el pregón de la Semana Santa de Málaga, siendo una confesión de sentimientos y de emociones y de recuerdos, ¿cambiarías muchas cosas?
Bueno, habría cosas evidentemente que ya no, digamos, no resaltaría. Por ejemplo, yo recuerdo que una de los fragmentos más, digamos, no voy a decir celebrados, pero sí por lo menos admitidos, fue cuando hablé de la necesidad perentoria de que la mujer estuviese en la Semana Santa ya incluso de hermano mayor. Yo recuerdo que cuando reclamé esa hermana mayor para la Semana Santa de Málaga, la ovación fue clamorosa, así que estaba en el ánimo de muchas personas. También reclamé, bueno, pues poner en valor la labor de tantísimas personas no cofrades que hacen Semana Santa, como son, bueno, pues todos los bordadores, músicos, tallistas, etcétera. ponerlo eso en valor, también reclamar una intervención de autoridades, que recuerdo que en aquellos años San Felipe estaba con un estado lamentable y para mí fue aquello dar un altavoz allí como que me dieron para poder reclamar su arreglo, digámoslo así, ¿no? Claro que lo haría de otra manera, porque las circunstancias son distintas. Tal vez la parte de exaltación, pues yo creo que cambiaría muy poco.
Entiendo. ¿Cómo fue aquella tarde para ti? ¿Cómo la recuerdas?
Pues mira, yo siempre que recuerdo el pregón, recuerdo el previo, el momento y posteriormente. Recuerdo los días, bueno, aquel 4 de octubre, cuando por la calle me encontré con el entonces presidente de la agrupación de cofradía, Clemente Solo de Saldívar, y me invitó a tomar un café y en el transcurso de la conversación me dijo que quería que diera el pregón de la Semana Santa. Yo pensé que era el de su cofradía y le dije, ¿dónde es la Victoria? No, esto es de Cervantes. Digo. Recuerdo que le dije que yo consideraba que antes de que yo pronunciara el pregón había tres personas que para mí tenían méritos más que sobrados, mucho más que yo indiscutiblemente para pronunciar el pregón, que eran Lola Carrera, Federico Fernández Basurto y Jesús Castellano. Y recuerdo que Clemente me dijo que Lola, bueno, pues no quería ser pregonera. Y me recuerdo como si fuera ahora mismo que me dijo, si me guardas el secreto, que creo que me lo va a guardar, te diré que los dos próximos pregoneros son en el 99 Federico y en el año 2000 Jesús Castellano. Lógicamente le guardé el secreto. El previo, el momento que tú estás escribiendo, que vives por y para el pregón, de noche te despiertas con una idea en la cabeza, te levantas, la escribes por la calle, vas con un pequeño blog en el bolsillo, yo todavía soy de los que escribo a mano y a pluma, ¿no? Y recuerdo eso, y después, bueno, el día del pregón fue algo realmente memorable para mí, porque yo no estaba nunca, no había estado, tú recordarás, Adolfo, seguro, que en aquellos años, los años 90, se hablaban de las quinielas. Sí, recordará, sí. Que hablaban de nombres, no de personas, fulanito dar el pregón, tal, mi nombre jamás salió en esa terna, digamos, en esas quinielas, y yo recuerdo que, bueno, fue una sorpresa, el primero para mí, y yo creo que en eso tuvo mucho que ver Jesús Cautivo, fíjate, yo que soy de Zamarrilla, como digo siempre, pero fue porque yo presenté la revista Estandarte a petición de José París, que en paz descanse. Y recuerdo que allí, bueno, se creó un clima muy especial en aquel momento. No sé, yo noté una conexión muy grande, Adolfo. Y resulta que cuando terminó el acto, mi hermano mayor, Hilario Caro, entonces, hermano de Zamarrilla, me dijo, estaba hablando con Clemente y me dijo, si yo fuera presidente de la agrupación, este hombre sería mi primer pregonero. Al año siguiente fue presidente y me nombró pregonero.
Qué bueno. José Jiménez Guerrero forma parte de la historia de nuestra Semana Santa. No en vano fue pregonero en el año 1998. Señor Jiménez Guerrero, gracias por atenderme. Buenas tardes. Ha sido un placer poder compartir estos minutos con usted.
Gracias a vosotros, Adolfo. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro extraordinario programa.
...21 de enero de 1921, marzo-abril de 2021, 100 años de la agrupación de cofradías. Vamos a hacer historia, vamos a hablar de historia, de la agrupación, de momentos históricos de la agrupación, como venimos haciéndolo desde el Domingo de Ramos. Querido Víctor Heredia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Víctor Heredia es licenciado en Historia Contemporánea y doctor en Ciencias Económicas. Vamos a una fecha y a un hecho. Permiso para hacer estación de penitencia en la catedral año 1988. El 17 de diciembre del año 1988 se inaugura la actual sede de la agrupación de cofradías en el antiguo hospital de San Julián. Unos meses antes, las puertas de la catedral de Málaga se abrieron para permitir que las cofradías realizaran su estación de penitencia en el interior del primer templo. Víctor, ¿qué fue lo que impulsó definitivamente esta iniciativa y cuántas cofradías pudieron realizar esa estación de penitencia en la catedral?
Bueno, pues realmente para entender ese movimiento dentro de las cofradías que propugnaba pues que se realizara la estación de penitencia dentro de la catedral y que el primer templo abriera las puertas a todas las cofradías que lo desearan. En aquellos momentos había dos que gozaban de ese privilegio, que eran las de Viñeros y la de La Pasión, desde muy poco antes, del año 77, pero son las nuevas cofradías, esas nuevas cofradías impulsadas por jóvenes cofrades que desde finales de los 70 pues habían aparecido con mucha fuerza en el panorama cofrade de la ciudad, cofradías además que apostaban por una estética austera, por una recuperación de antiguas tradiciones que habían caído en desuso con el paso del tiempo, que además ya no tenían vinculaciones pues con instituciones ajenas al mundo cofrade, que habían sido tan características al mundo de posguerra. No, pues van a hacer cofradías como los Dolores de San Juan, el Sentimiento, el Monte Calvario, la Humildad, los Dolores del Puente, la Salud, que luego serán las primeras en entrar, ¿no?, en el primer templo de la diócesis, las que lucharon para conseguir la realización de esa estación de penitencia. Y la agrupación asumió esa demanda, y bueno, también con la intervención del obispo Buxarrais, pues se consiguió que finalmente el Cabildo de la Catedral pues abriera las puertas del primer templo, y bueno, todas las cofradías que lo desearon, que son, bueno, las citadas más la Cofradía de las Penas, pues pudieran acceder al templo y realizar su estación de penitencia ya en aquel año 1988.
Uh-huh. En los 80 se revitalizaron muchas actividades. Por ejemplo, se reeditó la revista La Saeta, se vuelve a llevar el pregón al Teatro Cervantes. ¿En qué momento social y económico se encontraba la agrupación a finales de los 80?
Pues se puede hablar de una etapa de esplendor. Se ha relacionado muchas veces por los años 80, pues incluso con los años 20, ¿no?, con aquella primera etapa de la agrupación donde la Semana Santa progresó tanto, ¿no? Pues incluso a los años 80 hay quien se ha referido como la década prodigiosa, ¿no?, del mundo cofrade, ¿no? Se consolida pues esa renovación generacional que ya había apuntado desde años anteriores, se renovaron los estatutos, es verdad que también se giró la estética, se iba imponiendo una nueva estética en el mundo del arte cofrade. Se revitalizan cultos, la actividad externa y externa, hay un aumento de la investigación. Hace unos momentos hablaba con Pepe Jiménez, un ejemplo de esa recuperación de la historia de las cofradías, se organizaban actividades, se produjeron las coronaciones canónicas de la Virgen de los Dolores, de la Expiración y de la Virgen de la Esperanza, se entregó la medalla al Papa en Roma, y como tú has indicado, se recuperó la saeta y volvió el pregón al Teatro Cervantes. En fin, se sumaron toda una serie de hechos que, junto a la inauguración definitiva de la sede de la agrupación, mostraron el buen estado económico y social de la agrupación y, bueno, en general, de las cofradías malagueñas.
Víctor, la agrupación de cofradías inaugura su sede el 17 de diciembre del 88 en el antiguo hospital de San Julián. Esta era una zona, muchos años atrás, como poco recomendable. Yo recuerdo, siendo muy pequeñito, que el muro San Julián, aquello tenía, no sé si tantas leyendas o tantas historias de todo tipo, de pasiones, de todo tipo, ¿no? Fíjate qué casualidad ir a colocar allí la sede, ¿eh?
Pues sí, se pensaba inicialmente, bueno, cuando la institución, el Hospital de la Caridad de San Julián, pues dejó de funcionar como tal, el obispado había pensado instalar allí el Museo de Arte Diocesano. Finalmente se optó por el Palacio Episcopal, y eso dio oportunidad a que el edificio fuera cedido a la agrupación. Lo solicitó a cambio de un compromiso con el obispado, y efectivamente, como he indicado, pues era una zona poco recomendable, poco visitable, ¿no? Y la recuperación del edificio, un edificio uno de los más importantes del patrimonio histórico-artístico de la ciudad, más la presencia de las cofradías, pues nos ha ayudado a revitalizar, a regenerar social y urbanamente pues aquella zona de la ciudad.
La década prodigiosa, la década de los años 80, ¿los desfiles profesionales también tuvieron un impulso? Es decir, ¿se había recuperado ya toda la suntuosidad que anunciaban los carteles, como hemos tenido oportunidad de recordar, de los años 20 y 30, ¿no? La suntuosidad de la Semana Santa. ¿Se recuperó esa suntuosidad que se había perdido años antes?
Se recuperó. Quizás ya el término suntuosidad o los suntuosos desfiles profesionales, que eran tan característicos de los primeros tiempos de la agrupación, para un término, bueno, que ya no ajustaba, no es demasiado evangélico, y ya se va a apostar por el orden, la seriedad, la, incluso en algunas cofradías, la austeridad, ¿no? Hay un, ese relevo generacional que he mencionado antes, esa incorporación masiva ya de jóvenes hermanos que son los que portan los tronos, que ya la desaparición definitiva de los hombres pagados, la incorporación ya de las chicas, de las mujeres, que ya vi que la, un logro en el que la, en el que Málaga es una ciudad pionera, la incorporación de las mujeres a las procesiones y luego también a las juntas de gobierno, a los órganos de gobierno de las cofradías. Todo eso va a colaborar a que esa mayor participación de la sociedad y ese mayor sentido del orden, de la estética, va a propiciar una recuperación de mucho de lo que se había perdido en décadas anteriores en cuanto al orden y a la, y bueno, pues a lo que supone la presencia de una cofradía de sus sagrados titulares pues en la calle.
Y se empezó a ganar la batalla de que los hombres de trono no fuéramos con calcetines blancos, por Dios. Que no fuéramos con calcetines blancos, que fuéramos con nuestro traje azul marino, qué pelea, o con zapatillas de deporte, recuerdo aquello, era tremendo, ¿no? Bueno, en las últimas cuatro décadas, tanto la Semana Santa como la propia agrupación de cofradías parecen haber encontrado un periodo de cierta tranquilidad y desde luego de crecimiento. El 30 de junio de 2015 es elegido el actual presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia. Él tendría que afrontar tres nuevos retos, dos previstos y otro que nadie esperaba. Eso nos lo cuenta Víctor Heredia mañana. Víctor, gracias y muy buenas tardes.
Hasta mañana, buenas tardes, Adolfo.
Las 6 de la tarde, 48 minutos. Era enero de 1921. Hoy te hablamos desde el 1 de abril de 2021. No es difícil echar cuentas para llegar a la conclusión que el año 2021 se celebra el primer centenario de las cofradías que se agruparon en la Semana Santa de Málaga. El responsable de las actividades culturales del centenario es Antonio Sánchez, un cofrade malagueño, es profesor de la Fundación Diocesana y hermano mayor de Pasión. Antonio Sánchez se ha encargado de todo lo relacionado con actos como, por ejemplo, la misa de inicio del centenario, se celebró el pasado 24 de enero, así como de la misa de clausura, que se celebrará el 22 de enero del año 2022. Querido cofrade malagueño, Antonio Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me has hecho echar para atrás 40 años y me he dado cuenta que estoy mayor. Estaba escuchando que mañana Víctor hablaría de las últimas cuatro décadas y digo, jolín, esas son las cuatro décadas que yo llevo incorporado al mundo de las cofradías. Digo, horror, los años pasan, por Dios.
Bueno, pero pues fíjate, aquí estás, los años pasan, pero hace 40 años o 30 años o 20 años, ¿quién te iba a decir que serías el responsable de uno de los aspectos, en mi opinión, más relevantes de la celebración del centenario de la agrupación. Por cierto, ¿qué tal fue la misa del 24 de enero? Y añado una pregunta más. Pensando en la misa que se celebrará el 22 de enero del año 2022, curioso, ¿eh? 22 de enero del año 22. ¿Una misa permite darle un toque de personalidad donde una efeméride como esta destaque?
Bueno, la Eucaristía es la Eucaristía y lo fundamental e importante es lo que celebramos en ella, ¿no? Pero sí es verdad que la Iglesia nos permite darle ciertos aditamentos, sobre todo, fundamentalmente, el tema musical, ¿no? El acompañamiento musical realza muchísimo más la solemnidad de la Eucaristía, ¿no? Y luego varios guiños. Empezamos con la crujía de la agrupación, la bandera agrupacional. Son guiños que, sin duda, al estar en el altar mayor, pues nos están haciendo ver lo que estamos celebrando en ese momento, ¿no?
Correcto. Por si no me he expresado con la claridad que se impone en mi actividad profesional, hablo de actividades cultuales.
Cultuales, sí.
Cultuales, sí, no culturales, de
no
culto.
Culturales, correcto, exactamente, correcto. Adolfo.
Oye, en el mes de noviembre se va a celebrar la misa de Requiem por todos los cofrades fallecidos. En estos 100 años, va a ser un momento súper emocionante. ¿Este es el gran homenaje a la historia de la agrupación y a todos los que han pasado por ella y ya no están entre nosotros, ¿no?
Efectivamente. La agrupación es la suma de todos los que por ellas han pasado. Todos han pasado y han dejado su granito de arena y han contribuido a que la agrupación haya llegado hoy a 1921 y podamos celebrar este centenario. Yo creo que es una memoria agradecida. Y los cristianos, los cofrades, pues no podemos hacer memoria más agradecida que en torno a la Eucaristía, ¿no? Indiscutiblemente. Y yo no voy a decir nombre, pero entiendo que desde Baena hasta el último cofrade que haya fallecido, pues a todos los tendremos presentes, por supuesto, en ese momento.
Entiendo. Déjame que leo literalmente y explícame. 18 de abril se va a celebrar las Jornadas Diocesanas de la Juventud, un encuentro diocesano de jóvenes para celebrar la resurrección en torno a la oración, la catequesis y la convivencia, con la participación de todos los movimientos juveniles de las hermandades y cofradías de la diócesis. Tradúceme esto, por favor.
Bien, estamos trabajando en ello. Nos lidera, por supuesto, la Delegación Diocesana de Juventud, que es la que todos los años celebra la jornada diocesana, y con motivo del centenario, pues nos unimos nosotros, los jóvenes cofrades, ¿no? Y bueno, estamos trabajando porque había un plan, el plan era presencial, pero esta maldita pandemia, bueno, está fastidiando casi todo, ¿no? Entonces todavía no se ha decidido si va a ser realmente presencial o se va a hacer online. Estamos ahora mismo todavía sin saber exactamente cómo va a ser, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, la participación de las cofradías va a ser un punto importante, ¿no? Se pensaba en hacer talleres, a lo mejor los talleres pues no van a poder ser presenciales, tendrán que ser online. Ya te digo que el delegado Fran Ruiz está dándole vueltas al tema, pero posiblemente, ya te digo, será online. Y pues claro, acumular tanta gente, eso es ahora mismo inviable totalmente, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero en fin, el 18 de abril está demasiado cerca como para pensar que pueda haber un cambio sustancial. Correcto.
Claro.
Casi durante 30 años llevo retransmitiendo la Semana Santa de Málaga o haciendo programa durante la Semana Santa. No te quepa la menor duda de que en noviembre estaré en esa misa de Requiem, porque de muchos de los que nos acordemos ese día, seguramente serán muchos amigos y desde luego casi todos ellos habrán pasado por esta retransmisión y por las anteriores que durante casi 40 años o más de 40 años hizo Antonio Guadamuro. Antonio, claro. Gracias por atenderme, te mando un abrazo muy afectuoso, gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo, un abrazo a ti, hasta ahora.
Cien años de la agrupación de cofradías que se celebra en este 2021 y que está sirviendo precisamente de telón de fondo de nuestro programa, viajando al pasado, quedándonos en el presente y mirando con cierta inquietud al futuro. Si vais a salir a la calle, vais a asistir a algún acto de los que nos convocan las cofradías, por favor, mascarilla, distancia, no te aburras de esto, porque, como me decía la directora de un laboratorio ahí, en El Palo, en las cuatro esquinas, no nos ahoguemos ahora que estamos en la orilla. No nos ahoguemos ahora que estamos en la orilla. ¿Qué verdad es esa, verdad? Estamos en el mes de abril. Una malagueña, Vanessa Martín, también le canta al mes de abril.
Las pistas en tu puerta, qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos y es en este miedo donde se consumen años. Y de nuevo es abril, y de nuevo es abril. Abrir, y de nuevo es abrir, y de nuevo. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta, qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos y es en este miedo.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países seguimos creciendo. Tecnología. Tecnología. Futuro. Futuro. Naturaleza. Naturaleza. Tradición. Tradición. Famadesa. El sabor de la calidad.
Antes yo protegía a todos, repartía hostias como panes, pim, pam, pum. ¡Ah! No se me escapaba ni uno. Ven pa' acá, mal nacido. ¡Ah! Pero llegó AM Seguridad. Fuertes, osados, valientes.
En fin, que estoy en el paro. Infórmate en amseguridad.com. AM Seguridad cuidará de tu empresa, de tu casa o de tu urbanización.
¿Algún trabajillo para mí?
¿Necesitas perder peso? ¿Te preocupa tu salud? Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, sin dietas estrictas, sin efecto rebote. Consíguelo de forma fácil. Corpoar, no más kilos. Frente a Centro Comercial Larios.
Sentirse malagueño es emocionarse con el paso de nuestras cofradías. Es estar orgulloso de nuestra feria, de nuestro festival de cine, de nuestros museos. Es el gusto por lo nuestro, como la forma de tomar café en Málaga. Sombra, nube, mitad, solo. Y que sea Santa Cristina, claro.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas. Hospitales seguros.
En 1981 comenzamos a traer los sabores de Galicia a Málaga. Ahora, 40 años después, seguimos obsequiando a nuestros amigos y clientes con lo mejor de la gastronomía gallega. Y muy pronto lo vamos a celebrar. Somos Mesón Galego Antoxo y estamos preparando nuestro 40 aniversario. Muy pronto lo celebraremos en calle Hoyo 5, Torremolinos.
Hola, necesito contorno de ojos para pieles sensibles.
Dermalike.es.
Y limpiador facial en aceite.
Dermalike.es.
Y serum detoxificante.
Dermalike.es.
Y que me lo envíen a casa.
Dermalike.es. Y consulta tus dudas con un farmacéutico con la garantía de Farmacia Eloísa Molina.
Y fotoprotector especial para deportistas para mi chico. Y mascarillas FFP2.
Menos mal, ya lo ha pillado.
Asador Iñaki ha preparado esta semana un lote con pulpo a la brasa, atún en escabeche, bacalao ajo arriero, dos torrijas estilo La Jefa, surtido de ahumados y quesos, botella tinto Iñaki, Benjamín dulce quitapenas, por solo 49,50 euros. Recógelo o haz tu pedido en la web La Despensa de Iñaki. Esta Semana Santa con Asador Iñaki.
Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
¿Conoces ya todas las ventajas del renting para tu empresa? En Cajamar eliges el vehículo y nosotros te ayudamos a encontrar el coche, el seguro y el mantenimiento, todo incluido en una sola cuota. Infórmate en la web cajamar.es/empresas/financiación/renting. Distintos desde siempre.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Time is almost through.
Es Jueves Santo. Estos días es un buen momento para recordar cómo fue y es esa película, Jesucristo Superstar, peliculón. Las 7 de la tarde, 3 minutos, los inalámbricos de la radio están en la calle Andrés García, Emilio Guerrero. ¿Dónde vamos en primer lugar? ¿Con Emilio, con Andrés? Me dicen que con Andrés García, que ya está preparado. Querido Andrés, las 7 y 3 minutos, ¿dónde estás?
Pues yo me encuentro ahora mismo pudiendo ofrecer este sonido, la banda de música de Soledad de Mena. Vaya sonido, ¿eh? Desde aquí, desde
wow.
La parroquia de Santo Domingo.
¿Cómo ha sonado eso, eh?
Suena, bueno, aparte de que suena maravillosamente bien, están ahora mismo en un primer piso. Hay una bóveda y yo creo que eso también influye muchísimo, ¿no? Para que ofrezca este sonido tremendo, mientras que muchos hermanos están junto a las imágenes, a los sagrados titulares. Y acabamos de escuchar Soledad Perchelera, que es una de las piezas, una de las marchas que tienen previstas. Por cierto, un concierto que acaba de comenzar ahora, Adolfo, va a terminar dentro de unos minutos, pero eso sí, sonarán piezas clásicas, como por ejemplo La Salve Marinera, y terminarán con El Novio de la Muerte, interpretado por esta banda de música de Soledad de Mena, y van ahora a interpretar una de las marchas para poner un poco de música en este Jueves Santo. No sé si tenemos un segundo para poder...
Tenemos todo el tiempo, ¿no? A ver si podemos arrancar esos primeros compases también aquí en la radio.
Pues enseguida lo vamos a ofrecer, porque ya están tomando posiciones de nuevo, están todos los músicos sentados, una banda muy joven, no solo ya por la edad de sus integrantes, son todos chavalones y chavalonas, sino también porque se fundaron no hace muchos años y están acompañando pues tanto a su virgen, a Soledad de Mena, como también al Cristo de la Buena Muerte. Como decimos, están los hermanos incluso abrazados mientras suenan estas marchas musicales aquí en la parroquia de Santo Domingo. Mientras tanto, la expectación continúa en la calle, ¿eh? Muchas personas que quieren acceder para poder ver esos titulares. Está perfectamente delimitada la entrada, la salida de esta parroquia de Santo Domingo. Bueno, pues ya hemos escuchado esa primera marcha y en un instante debería sonar la segunda, con un director, por cierto, con Juan Manuel Parra, también muy joven, que está dirigiendo perfectamente esta banda.
Oye, Andrés, escucho como mucho público, ¿no?
Sí. La verdad es que los hermanos están, tal y como entramos en la parroquia, a mano derecha, donde está ese altar efímero, donde están los sagrados titulares, y ahí, ese espacio está ocupado precisamente por muchos hermanos, bueno, hermanos mayores, de distintos cargos de esta congregación. Ahora mismo hay muy poco público de la calle. Vamos a escuchar, Adolfo, si te parece, una nueva marcha. Madrugada lo que suena.
Sonido en directo desde Santo Domingo. Este año sí que estamos teniendo oportunidad de llevarte sonidos que se producen en el exterior de nuestros estudios, en Santo Domingo, en la cofradía de Mena, ese concierto. Volveremos con Andrés para que nos siga trasladando el sonido que se produce en este momento en ese templo. Más sonido de la calle. Otro inalámbrico con mi querido compañero Emilio Guerrero. Las 7 de la tarde, 7 minutos, ¿dónde te encuentras?
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos dentro de la Catedral de Málaga. A las 7 y media va a comenzar la estación de penitencia de la Hermandad del Viñero, de nuestro Padre Jesús de Viñero y Nuestra Señora del Traspaso y Soledad. Ya estamos justamente en la parte final de los oficios de Jueves Santo. Está teniendo lugar la Eucaristía. Hemos escuchado también el canto del coro de la catedral, y está la catedral pues prácticamente a un 50% de su capacidad, ya como decimos, en los últimos instantes de los oficios de Jueves Santo.
El silencio de la catedral a esta hora de la tarde. Quiero saludar a una persona que en los primeros segundos no vas a entender muy bien por qué le llamo por teléfono, salvo que seas cofrade y que conozcas muchos pasajes de la Semana Santa de Málaga. Te extrañará que quiera contactar con Lolo Sainz, un histórico del baloncesto nacional, del Real Madrid, además de nuestra selección. Es un gran cofrade, un enamorado de nuestra Semana Santa. Tanto es así que durante su etapa de seleccionador nacional en los años 90, ahí se le veía un Domingo de Ramos, vestido con su túnica, con su capirote de hermano de la cofradía malagueña de la Pollinica. Un tío alto, pelo blanco. Yo no sé si ya tenía el pelo blanco cuando jugaba con el Real Madrid, pero yo tengo esa imagen grabada en mi memoria. Él hace estación de penitencia como mayordomo de trono de la Virgen del Amparo. Su relación con Málaga va más allá de las canastas. Después de jugar un trofeo Pollinica con el Real Madrid, se hizo hermano de la cofradía, convirtiéndose en un asiduo del trono de la Virgen del Amparo. Y ahí sigue su vinculación en la actualidad, intacta, como el primer día. Lolo Sainz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El pelo blanco desde toda la vida, No,
de toda la vida no, pero vamos, bastante antes de que llegara a Málaga, bastante antes de que entrenara en Madrid, ya tenía mis mechones blancos. Cosa de genética.
Oye, entiendo por la documentación que me han pasado para hablar contigo que vienes a jugar un trofeo Pollinica y ahí, ¡boom!, se produce el flechazo.
En efecto, lo has definido muy bien tú en tu presentación y así fue. Fuimos a jugar un torneo Pollinica y, bueno, la gente de Pollinica con Jesús Saborido al frente, pues no veas, ya sabemos cómo es Jesús, ¿no? Vale, venga, mira, esto, lo otro, lo vive para abajo y tal, y la verdad es que me entusiasmó muchísimo. Y yo como, hombre, mi espíritu, no cofrade todavía, porque no lo había descubierto, pero mi espíritu católico sí que lo tenía, por mis raíces andaluzas, porque toda mi familia es sevillana, y llegado estos días, pues siempre estaban para arriba y para abajo, decía la Macarena, que se quedan por ahí, que para arriba y para abajo, pues. Y entonces, pues, me gustó muchísimo el ambiente que había y al año siguiente, pues, me invitaron a salir delante del trono de la Virgen del Amparo.
Entiendo. Mayordomo de trono, es decir, eso es requiere de una cierta técnica, ¿no? En balde estás manejando a decenas de hombres que portan el trono, hombres y mujeres, de un trono, en fin, grande, pesado, largo. ¿Cómo te explican y luego cómo te manejaste como mayordomo de trono?
Bueno, la verdad es que me ayudaron muchísimo, ¿no? Porque me nombraron mayordomo, yo me quería desmayar el primer día que me dieron el martillo para hacer las veces de mayordomo, pero la verdad es que me sentí muy a gusto, muy bien, muy protegido por la Virgen, muy protegido, porque tengo un amor hacia ella, bonito, y por la gente que estaba a mi alrededor, que siempre me iban apoyando y ayudando para decir lo que tenía que hacer. Inclusive los niños del trono, vamos, que eso se las traían, ¿eh? Lobo, mira, ahora aquí, ahora mira, que la vuelta la estamos dando mal, vamos a hacer. Y me ayudaba muchísimo, pero ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida.
Porque, Lolo, tú ya eras un personaje muy mediático, eras un tipo muy conocido, muy reconocido, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí, pues todo esto viene de salir de penitente ya, porque el primer año que salía con mi trajecito azul, mi vara delante de la Virgen, pues la verdad es que no me sentí muy a gusto, porque yo lo hacía con ese fervor que siento hacia las imágenes, y entonces pues la gente, Lolo, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer este año? Y tal y cual, me decían estas cosas y yo me sentía un poquito incómodo, por eso le dije a Jesús, mira, yo me pones donde quiera, pero el año que viene, cubierto, que no me reconozca. Y así fue como empecé a ir con mi túnica y cubierto para que la gente no me reconociera. Te tengo que decir que al año siguiente seguían reconociéndome.
Claro, porque tú por aquel entonces, ¿qué medías?
Bueno, he menguado un poquito, sí. Uno, yo creo que un 87, un 88 debo medir. Por ahí.
¿Es verdad que con los años se va menguando un poco?
Yo creo que sí. Yo por lo menos noto que algunos pantalones me están un poco largos.
Bueno, dicen, mira, yo que tuve oportunidad de tener mucha relación con los médicos por una hernia lumbar, me dicen que los discos que tenemos en la columna vertebral, que sirven de almohadilla entre vértebra y vértebra, se van deshidratando. Imagínate un flotador que va perdiendo aire, y eso es, ese es el achicamiento que tenemos con la edad, ¿no?
Supongo que será eso, sí. A mí no me lo han explicado, pero bueno, si tú me lo dices, me lo creo perfectamente.
Lolo, ¿qué le hace a un señor como tú, cada año cuando llegaba la Semana Santa, tener una cita ineludible con la Semana Santa de Málaga y con la cofradía de la Pollinica? ¿Por qué?
Bueno, pues ¿por qué? Porque el principio de mi conocimiento de la cofradía Pollinica fue tan intenso que realmente pensé que yo tenía que hacer, o que tenía que estar, o que me encantaría estar todos los años en ese Domingo de Ramos. Y así he venido haciéndolo a lo largo, durante mucho tiempo, ya muchísimo menos, ahora ya con el COVID nada, pero ya últimamente por motivos que no, serían muy largos de relatar, pues, por impedimentos que no podía trasladarme, pero vamos, yo siempre el Domingo de Ramos, siempre tengo muy presente a mi Pollinica, ¿no? Entonces, realmente, desde muy temprana edad, por así decirlo, cofrade, ya me cautivó de una manera tremenda, y ya no te digo ya nada cuando me pusieron durante la Virgen del Amparo, eso ya fue tremendo. Yo, mira, ahora te estoy hablando de un despachito que tengo en casa, donde tengo fotografías de mis equipos que tuve, trofeos, etcétera, etcétera, y en mi mesa de despacho tengo dos cuadros con dos imágenes de Virgen. Una la tengo que tener porque me la dio mi madre, que es la Macarena, y otra mucho más grande es mi Virgen del Amparo. Y no me abandona ni un segundo. La tengo aquí y llegado el Domingo de Ramos la miro y le digo, ¿cuánto te echo de menos?
Seguro que cuando decimos Lolo Sainz inmediatamente a todos nos viene la imagen a la cabeza, pero en todo caso, si andas un poco confundido, ponga en internet Lolo Sainz, inmediatamente vas a reconocerle, inmediatamente te va a transportar a un montón de recuerdos del mundo del deporte, del mundo del baloncesto, increíbles en nuestro país. Lolo, ¿sigues la actualidad del mundo del baloncesto, supongo, no?
Sí, por supuesto.
No, entenderás que no puedo dejar pasar la oportunidad para decirte, ¿sabes en el lío en el que anda metido ahora Unicaja? Que parece que la fundación no quiere seguir poniendo fondos. Todo esto también forma parte, supongo, de la vida de un equipo profesional de baloncesto, ¿no?
Sí, realmente. Eso es una... Eso y más hoy día, ¿no? Hoy día, con las circunstancias que tenemos, donde bueno, pues... El aforo del público se ha reducido, no puede ir gente y tal, pues los fondos o los dineros llegan más con cuenta gota y sobre todo en un club tan querido como Unicaja, ¿no? Porque yo, para mí es un club entrañable, tengo grandes amigos ahí y creo que ha sido una de las grandes revoluciones del baloncesto español, ¿no? Porque al principio, bueno, pues sí, ibas a jugar a Málaga, bueno, bien, 20, 200, 400, 500 personas, después empezó a ir ahí. Y hay que ver ahora en Martín Cartagena cuando se llena, vamos, eso es una alegría para el deporte de la canasta. Y yo digo que esto no puede ser, que abandonen al Unicaja, que no puede ser.
La afición, hay que hacer algo. Claro, yo digo, ¿la afición tiene algún papel en los momentos críticos que puede pasar un club? Es decir, de la actitud del aficionado al baloncesto en Málaga, ¿habría que exigirle ahora, entre comillas, que se movilice, que sensibilice a empresarios, a las autoridades? ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene algún papel la afición también en una situación como esta?
Yo creo que sí. Yo creo que la afición es muy importante y tiene que hacer valer, bueno, pues la voz de cantidad de gente que va a ver los partidos y de cantidad de gente que sin ir a ver los partidos es aficionada y forofa de Unicaja, ¿no? Y yo creo que les tiene que, por lo menos, que le escuchen y sepan que están muy, supongo que estarán muy preocupados, como me consta que sí, por las noticias que nos llegan, ¿no? De esta situación en la cual está metido Unicaja, y no me gustaría en absoluto que se quedaran desvinculados, vamos, que no me suena el equipo de Málaga llamándose, yo que sé, productos, yo que sé. El equipo de Málaga se tiene que llamar Unicaja.
Correcto.
Simplemente y llanamente.
Querido Lolo, gracias por atenderme. Ojalá la vida nos dé la oportunidad que un Domingo de Ramos volvamos a encontrarte por las calles de Málaga y ojalá volvamos a oírte con esa voz que, a pesar del tiempo, sigue siendo absolutamente inconfundible. Forma parte de nuestra memoria. Lolo, gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Muchísimas gracias por traerme tan buenos recuerdos. Un abrazo.
Y seguimos viajando por la provincia haciendo kilómetros. La localidad malagueña de Campillos perteneció hasta 1958 a la diócesis de Sevilla. Eso, sin duda, ha contribuido a una lógica influencia sevillana en alguna de sus tradiciones y costumbres, incluida la Semana Santa. Su alcalde es Paco Guerrero. Muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes.
¿Se nota esa mezcla, ese mestizaje entre lo sevillano y lo malagueño en la Semana Santa de Campillos?
Bueno, el principal, yo diría, ¿no?, destacar que el principal elemento de nuestra pertenencia a la provincia de Sevilla, al margen de la propia Semana Santa, es nuestro acento, ¿no? Que Campillos, en general, es un pueblo seseante que corresponde generalmente a la provincia de Sevilla, como tenemos aquí municipios de limítrofes de Sevilla o incluso propios de la provincia de Málaga, que son ceceantes. Esa es la particularidad que nosotros arrastramos de los sevillanos, puesto que nuestro pueblo está fundado con pobladores de Osuna y del municipio de Estepa. Entonces esa es la particularidad más importante con respecto a nuestro origen sevillano. Después la Semana Santa, sí es verdad que ha tenido una influencia también importante en cuanto a los propios escultores, que muchas de las imágenes que se procesionan en nuestro pueblo pues han tenido su origen, su creación en Sevilla, y aún hoy lo siguen haciendo. Y después lo que es los tronos en sí, por decirlo de alguna forma, proceden de la tradición malagueña, ¿no? Puesto que ya nos vincula más a Málaga ya la tradición de Semana Santa que a Sevilla, donde son dos estilos diferentes. Pero sí es verdad que en cuanto a lo escultórico todavía se bebe mucho de la fuente sevillana.
Alcalde, he oído en tu contestación arrastramos el seseo sevillano. ¿Ese arrastramos lo dices de forma convencional o hay alguna intención al utilizar ese verbo?
No, en absoluto. No ha sido un uso lingüístico de la palabra arrastrar, pero no tiene en absoluto un carácter negativo, ni mucho menos peyorativo, porque indudablemente todas las provincias de Andalucía pues construyen una diversidad importante que desde luego nosotros no podemos y no debemos además renunciar a nuestro pasado, que tuvo un vínculo con la provincia de Sevilla, y porque ya he dicho que nuestros pobladores son sevillanos, y por tanto el origen de nuestros pobladores son sevillanos, y por tanto no podemos renunciar a eso, aunque hoy día por otras cuestiones pues pertenezcamos a la provincia de Sevilla. Pero ha sido una mera utilización lingüística del verbo arrastrar.
Correcto. Hoy Jueves Santo debería haber salido el Cristo de la Veracruz, la Virgen de los Dolores, pero este año no vamos a poder vivir ese tradicional encuentro. ¿En qué suele consistir ese acto?
Ese acto consiste en que lo que es el Cristo pues sale en una dirección distinta salía en una dirección distinta, porque antes esta hermandad salía del callejón de la iglesia, que se suele llamar el callejón de los tristes. Desconozco su origen, pero lo llamaban así. Y entonces el Cristo salía en una dirección, bordeaba toda la iglesia y después se encontraba con la Virgen, ¿no? Hoy ya que no salen de este lugar, sino que salen de su propia casa hermandad, salen los dos, las dos imágenes. Primero sale el Cristo, cierra la puerta. Después, con todo oscuro, por supuesto, que es una imagen bastante bastante emocionante. Después sale la Virgen y los ponen los dos en paralelo, y hay un pregón de una persona que designa la junta directiva de la hermandad, y hay un pregón en relación, bueno, pues a lo que esa persona, la vivencia que tiene esa persona de la imagen, de la hermandad, de la tradición, de la historia de la propia hermandad. Es un acto muy bonito, es un acto, la verdad, es que bastante bastante emotivo.
Paco, ¿se han organizado actividades o han organizado actividades las hermandades a falta de procesiones en la calle?
Sí, están haciendo alguna con un carácter simbólico, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque claro, la procesión es lo que nutre, ¿no?, a todo el trabajo anual de las hermandades, ¿no?, teniendo en cuenta que la Semana Santa de Campillos, para ser un pueblo de 8.350 habitantes aproximadamente a día de hoy, es una Semana Santa bastante fuerte, que no comienza ni tiene su origen en las fechas que estamos ahora, ¿no?, en el Jueves Santo, sino que empieza dos semanas antes con un pregón, con traslados que tienen cada una de las hermandades, de manera que con el cómputo general de la Semana Santa, ahí podría decirse que hay 11 procesiones, las cuales 6 son procesiones como tal y 5 traslados, ¿no? En este caso, sí que organizan las hermandades actividades que están vinculadas a la parte religiosa, a la parte litúrgica, en cuanto que, bueno, primero hay una misa, después sí que organizan para los hermanos de cada hermandad, pues los tradicionales, los quinarios y otro tipo de actos que son religiosos, que son misas y bueno, y algunos algunos actos relacionados con la propia hermandad, pero eso sí que se mantiene. Generalmente se hacen todas en la iglesia Santa María del Reposo, excepto los de hoy, que se hacen en la Casa Hermandad del Cristo de la Veracruz y María Santísima Madre de los Dolores, que a su vez está declarado también iglesia. Por tanto, todo se hace en torno a las actividades litúrgicas, y después, pues algunas hermandades, pues por ejemplo el Domingo de Ramos hubo como siempre suele tocar la banda municipal, pues hubo un concierto de la banda municipal en la puerta de la iglesia, con todas las medidas de seguridad que hay que adaptar en este momento. Ayer miércoles también hubo una actividad, pero esa sí que fue exclusivamente litúrgica, que fue de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, que le llaman comúnmente conocida como Niño Chiquito. Esta mañana sí que ha habido un acto en el que la escuadra de romanos y una parte de la banda de Veracruz han tocado en la explanada de Plaza de España, donde está su casa hermandad, y esta tarde pues también ha habido un concierto de esta banda, y esta tarde también va a haber un acto en el que van a hacer una simulación de ese pequeño pregón en el que un concertista, una persona que toca violonchelo, pues amenizará mientras que hay una persona que está haciendo una oración, ¿no? En definitiva. Y bueno, sí que la mayoría sí que están planificando actividades, porque es verdad que es doloroso, ¿no? Que por segundo año consecutivo no hayan podido ver sus imágenes procesionadas por las calles de Campillo, y yo creo que están, se les nota que están conmovidos por eso, ¿no?
Aquí en Málaga, desde luego, cuando viene la banda de la Veracruz de Campillos, es muy celebrada, son realmente muy buenos. Francisco Guerrero, Paco Guerrero, alcalde de Campillos, gracias por estos minutos de conexión con este precioso pueblo de la provincia de Málaga que se llama Campillos, vecinos de Antequera. Querido Paco, gracias por atenderme, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Cien años de la agrupación de cofradías. Hemos hecho el ejercicio desde el Domingo de Ramos de localizar a presidentes de la agrupación de cofradías que están entre nosotros. Déjame que te presente a Paco Fernández Berni. Es el decano de los presidentes de la agrupación de cofradías de la Semana Santa. Lo fue en los años 80, lo fue solo dos años, del 80 al 82. Fernández Berni está muy vinculado a Mena y a ese majestuoso Jueves Santo donde procesiona el Cristo de la Buena Muerte. Paco Fernández Berni, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muchas gracias, Adolfo.
Eres el más veterano de los presidentes. ¿Cómo recuerdas esa época de los comienzos de la agrupación, sobre todo del principio de tu presidencia de la agrupación?
Bueno, mira, yo entré en la agrupación siendo hermano mayor. El primer año de ser hermano mayor de Mena fue en 1977. Entonces Federico del Alcázar, que sustituía a Pepe Atencia, me quiso poner en su junta de gobierno como vicepresidente. Después a Federico lo sustituye Carlos Gómez Raggio, y porque Federico estuvo nada más que un año, era una época en que era muy duro llevar la agrupación, quemaba muchísimo. Carlos Gómez Raggio estuvo también un año y quiso que yo repitiera con él de vicepresidente primero. Paco Hermoso continúa y también estoy de vicepresidente primero con Paco Hermoso. O sea que yo, aunque estuve tres años de titular de la agrupación, puedo decirte que viví la agrupación muy intensamente también en los tres años anteriores. Yo recuerdo una agrupación muy, muy, muy diferente a la de ahora. Una Semana Santa que no tiene nada que ver con la de ahora. Ten en cuenta una cosa, cuando con Federico del Alcázar, te voy a hablar de los primeros momentos en que yo tengo recuerdo.
Y sitúamelo también en el año, para que yo me ubique.
Sí, es 77. Ajá. Nos encontramos con dos cosas que van a dejar muy claro lo que de alguna forma marcaba la Semana Santa. En primer lugar, el problema de los hombres de trono. Era un problema que en muchas ocasiones hacía que los que llevaban los tronos, los hombres pagados, chantajaran a los que iban de mayordomo, los chantajearan pidiéndole más dinero a mitad del recorrido, porque si no dejaban los tronos en la calle. Esto llevó a un punto que a una cofradía de Málaga se planteó ponerle rueda a los tronos, y de hecho lo puso, no llegó a funcionar prácticamente. Esa es una forma de definir cómo era la Semana Santa en aquellos años que la cogimos un grupo de hermanos mayores nuevos. Y después otra cosa también muy importante, el orden público. Ten en cuenta que en el año, creo que fue el año 78, me parece que fue cuando Caparrós, en el 77, cuando Caparrós, que se fue asesinado, las fuerzas de orden público dejaron de estar presentes en muchos acontecimientos de Málaga, en la Rosaleda no iban. Y con esa perspectiva nos presentamos en Semana Santa, que no teníamos seguridad de que hubiera fuerzas de orden público en Málaga. Gracias a la agrupación de cofradías se solucionó el problema, porque la agrupación le hizo un homenaje a las fuerzas de orden público, que volvieron a tener el apoyo también de la ciudad de Málaga. Esos son dos frases muy importantes de la Semana Santa que yo recuerdo. Después también te puedo contar que el cambio político en aquellos años fue trascendental. La agrupación de cofradía, a propuesta de Jesús Saborido, yo era vicepresidente, Jesús Saborido era secretario entonces con Federico de Alcázar, invitó a los nuevos parlamentarios a presenciar las procesiones desde la tribuna. Y hubo una situación que fue Tomás García, que era el representante del Partido Comunista, asistió desde el palco a las procesiones en una localidad y se puso de pie a pasar los tronos. Eso salió en la prensa, en portada, en algunos de los periódicos de Málaga de aquella época. Fueron momentos que definieron un poco que había un reencuentro entre la sociedad, la política y la Semana Santa.
Entiendo, fíjate, tú y cuántos invitados están pasando desde el Domingo de Ramos y mencionan a Jesús Saborido, sin duda un presidente de la agrupación de cofradías, un hermano mayor de la Pollinica, que forma parte intrínseca de nuestra Semana Santa, ahora anda con problemas de salud y no le voy a poder tener esta Semana Santa, y forma parte, sin duda alguna, de nuestros recuerdos. Déjame que te voy a poner un sonido que se está produciendo en este momento. A las 7:32, en Santo Domingo, frente a la soledad y al Cristo de la Buena Muerte, un concierto que suena así.
Pues ahí estaba la pieza, Adolfo.
Perfecto.
La reina de San Román.
Paco, ¿qué significa para ti Mena, Jueves Santo y la Legión?
Bueno, pues figúrate, Adolfo, figúrate. Pues una parte importante de mi vida. Yo llevo de los 100 años de la agrupación, te puedo decir que llevo muy metido en la Semana Santa, pues entre 60 y 70 viviéndola en primera línea, ¿no? Son muchos años. Y claro, Mena, pues sobre todo Mena. Mena me ha enseñado a mí muchísimas cosas, me ha enseñado a una forma de ver tanto lo que es una cofradía por dentro como la que es Mena, como también las relaciones con las Fuerzas Armadas. He aprendido mucho porque nos han enseñado mucho los valores. Las Fuerzas Armadas tienen unos valores extraordinarios que contagian. Y a mí me han llegado a contagiar las virtudes que yo he visto siempre en los militares que nos han acompañado, concretamente en la Legión.
¿Por qué? ¿Dónde surge y por qué surge ese flechazo entre la Legión y el Jueves Santo y la ciudad de Málaga? Me refiero naturalmente a los malagueños.
Bueno, eso, hay un proceso que se inicia en los años 24, 25... Ten en cuenta que Málaga era un puerto donde llegaban todos los heridos que procedían de Melilla, de la zona de Melilla, para ser hospitalizados y recuperarse aquí de la guerra de Marruecos. Y eso hacía que muchos legionarios pasaran aquí épocas en Málaga. Esa presencia de los legionarios en Málaga y alguna relación que hubo con algunos de los directivos de MENA, pues inició un proceso que se fue poco a poco desarrollando. Y ya concretamente en el año 28, cuando de alguna forma es el coronel de la Legión Linier el que viene a Málaga, y es atendido por los hermanos de la cofradía y se va encantado. Y cuando vuelve, pues decide que sus legionarios nombren al Cristo de la Buena Muerte su protector. O sea que el protector que después ha sido ratificado hace unos años por Monseñor Estepa ya se produjo en su época, cuando al inicio de las relaciones con MENA el coronel de la Legión lo nombró santo protector de la Legión. En el primer año que viene la Legión a Málaga es en el año 30, porque el año 29 que tenía que venir por un temporal que se produjo en la zona de Ceuta no pudo acceder a Málaga. Y en el año 30 y en el año 31 fueron dos años espléndidos. La Legión traía como premio para participar en la Semana Santa de Málaga a los héroes que se habían mostrado y que tenían la laureada. Vinieron hasta 4 y 5 laureados a desfilar con la Semana Santa de Málaga en aquellos años.
Entiendo.
Fue un enamoramiento mutuo. Uh-huh.
Estamos hablando de que la agrupación de cofradías cumple 100 años. Paco Fernández Berni, ¿nació en qué año?
Bueno, yo nací en septiembre del 41. Tengo ahora mismo 79 años. Lo que pasa es que yo fui hermano mayor con 35 años y presidente de la agrupación de cofradías creo que tenía 38 o 39. Por eso todavía tengo vivencia de tantos años porque empecé muy joven, ¿no?
Entiendo. ¿Das un aprobado a cómo ves la Semana Santa de Málaga? No hablamos del 21 de esta ni del año pasado, pero en los últimos años, con lo que ves, ¿disfrutas? ¿Crees que vamos por buen camino?
Estoy entusiasmado. Ten en cuenta una cosa. Cuando yo accedía a presidente de la agrupación de cofradía, ya de hecho en el año 80, en una entrevista dije que la agrupación de cofradía, por ahí están en los medios mi respuesta, iniciaba una época de oro. Y lo dije en aquellos momentos y efectivamente fue el inicio de una época de oro que está llegando a unos niveles altísimos en estos últimos años, ¿no? Nosotros en los años 80 y 81, 82 se dio un impulso muy grande, muy grande, muy grande a lo que hoy es en día la Semana Santa.
El historiador nos contaba que esa fue, en fin, se denominó una década prodigiosa para la Semana Santa malagueña. Bueno, ¿te han vacunado ya, por cierto?
Sí, tengo la primera la tengo. Me toca la segunda el 21 de abril, si Dios quiere.
¿Y cuál te ha tocado? ¿Qué vacuna?
La buena.
¿La buena?
Sí, la buena.
Ay, ahí hay conexiones y buenos contactos, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Oye, tengo muchas cosas y muchas anécdotas, pero te necesitaríamos una tarde entera. Te voy a contar una muy 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 significativa.
Adelante.
De las cosas que recuerdo. El 23F. El 23F me cogió en Madrid porque tenía audiencia con el GEME, que entonces era Cabeira. Nos recibía el 25.
Perdón, ¿el GEME qué es?
El jefe del Estado Mayor del Ejército. Uh-huh. El que manda en el ejército de tierra, la mayor graduación en el ejército de tierra, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Y ese era el general Gabeira. Entonces teníamos nosotros cita con el general Gabeira el 25. Ya nos habíamos ido con varios matrimonios para aprovechar ese viaje a Madrid y estar un par de días antes. Y estando en Madrid, en el 23, jefe, nos sorprende.
Madre mía.
Nos sorprende en Madrid. Mi mujer venía conmigo, mis hijos se habían quedado con mi madre aquí en Málaga. Eran muy pequeños, entonces un problema grande, porque recordaban los mayores pues épocas anteriores y pensaban que aquello podía derivar mal también. Bueno, total, que yo intenté conseguir hablar con el general que tenía que acompañarme, el general Payá, no lo localicé a su ayudante y le dije, bueno, yo me voy para Málaga porque el general Gabeira no va a estar para recibir una cofradía el 25. Dice, me parece que hace estupendamente. Pero lo curioso del caso es que me vine para Málaga, llegamos a Málaga, y cuando llegué a Málaga recibí una llamada de los ayudantes del general Gabeira que efectivamente se mantenía la audiencia el 25 a las 12 de la mañana. Y tuve que coger un avión y volver para Madrid. Al entrar en el despacho del general Gabeira, en el antedespacho, estaba allí todos los militares de España, todos los implicados y los no implicados en aquella situación, ¿no? Y fue unos momentos muy tensos. Después,
o sea,
también,
que se puede decir que el presidente de la agrupación de cofradías en el año 81 estaba precisamente donde se da el golpe de Estado, ¿no?
Efectivamente.
Qué fuerte. Efectivamente. Francisco Fernández Berni. Presidente de la agrupación de cofradías, año 80, 81 y 82. Presidente, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte y no te confíes hasta que te pongan la segunda de la buena.
Muchas gracias, Adolfo.
Un abrazo
Paco. Igualmente.
Buenas tardes, adiós. Adiós.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra...
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del pentagrama...
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga, y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa.
He dicho.
Vamos con un pregonero de la segunda década del siglo XXI, Félix Gutiérrez. Bueno, tuvo que dejar los micrófonos a un lado, dicho de forma retórica, en 2014 para pregonar la Semana Santa malagueña. Félix, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes, Adolfo, muchas gracias.
Ay, Dios, pregonero de la Semana Santa, año 2014. ¿El presidente de la agrupación era?
Eduardo Pastor. Ajá. Santos, Dudi.
¿Cómo fue la cosa? ¿Por teléfono? ¿Te invitó a un café?
Fue muy curiosa, Adolfo, porque yo estaba de fin de semana, había ido a Madrid a una exposición en el Museo Reina Sofía y quedaban algo así como 20 minutos para llegar a Atocha. Suena el teléfono, era Eduardo Pastor, bueno, pues nos conocemos de hace tiempo, me saluda y quería pedirme un favor, que le habían solicitado unos amigos escribir un pequeño pregón de cara a la cuaresma. Y yo, claro, digo, mira, pero ¿para qué cofradía es? Total, que después de contarme, no, mira, es que esto es una cosa de un grupo de amigos y tal, dice, lo único que te puedo decir que es en el Teatro Cervantes. Entonces,
¡olo!
Claro, te puede... Sí, ¡olo! Sí, así, así. Claro, yo en aquel momento pegué una especie de grito, ¿no?, de emoción en el mismo tren. Sé que había algunos malagueños que iban camino de Madrid y se enteraron en aquel preciso momento. Porque y bueno, y las lágrimas estaban ahí a flor de piel porque era algo inesperado, sobre todo para un cofrade a pie de calle, como yo siempre he dicho que soy, que provengo de una familia donde no ha habido antecedentes cofrades, tan solo mi madre que me llevaba de pequeño, ¿no?, entre calle Peña y calle Álamo con la sillita de Enea para ver procesiones y en fin, fue una sorpresa.
Y ahí empieza la creación del pregón. ¿Qué tal recuerdas el día del pregón? ¿Fue un día diferente? Porque supongo que estuviste en el ensayo general tradicional de la mañana para ver que todo estaba en su sitio, luego llegarías a casa, comerías lo que pudieras, un intento de siesta supongo que casi imposible, y luego ya al teatro, ¿no?
Bueno, fue un poco curioso porque esa mañana, en lugar, como bien dices tú, de ir a ver que está todo controlado, nos dedicamos, no, en fin, hay cofradías que tienen un grupo joven, afortunadamente esto está cambiando ahora con el paso de los años, y estuvimos descargando los faroles del Nazareno de Viñero, o sea que entre trabajo y huecos que buscaba, pues pudimos ensayar un poco, sobre todo el sonido, ¿no?, de cara a la tarde. Un día especial, evidentemente ahora con el paso del tiempo te das cuenta que quizás no lo vives tan profundamente como desearías porque no eres consciente en ese momento de lo que supone estar ahí en las tablas del Teatro Cervantes, sobre todo cuando, bien sabes tú, se están tantos años a pie de escenario, ¿no?, retransmitiendo para cualquier emisora de radio que confíe en uno, ¿no?
Entiendo. Tú eres de Viñeros, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy de Viñeros desde el año 85. Yo estaba de un permiso de la Brigada Paracaidista. Curiosamente podría haber sido fusionada, los cuales quiero muchísimo. Y tropecé en la esquina de calle Tejón y Rodríguez con carreterías con el Nazareno de Viñeros. Y a partir del año siguiente, durante 25 años, he estado llevándolo sobre mis hombros. Y tenía una promesa echada para el pasado año 2019, no pudo ser y espero que en el próximo año pues pueda. Ya me retiré, ya te digo, tras 25 años fue sobre el 2011 aproximadamente.
Entiendo. Pues si eres de Viñeros, probablemente te va a gustar esto. Sube el volumen de la radio. Emilio Guerrero creo que está en la Catedral de Málaga, donde Viñeros... tiene algo que decirnos, ¿no, Emilio? Atención, Emilio Guerrero. Bueno, teníamos a Emilio en la catedral, enseguida intentaremos esa comunicación con él. El día del pregón, termina el pregón, sí. Félix, y la sensación que te queda es de haber dicho todo lo que tenías que decir y transmitir todo lo que querías transmitir, ¿o te quedó algo dentro?
No, yo creo que dije todo lo que quería decir, porque yo quería, y de hecho así lo escribí, hacer un pregón muy muy a pie de calle, como te decía anteriormente, muy cofrade, donde había que rendir un homenaje a los verdaderos protagonistas. Por eso yo en algún momento del pregón decía: vosotros sois los verdaderos pregoneros de la Semana Santa. Yo soy un privilegiado de estar aquí durante una hora y algo, pero realmente cada cofrade tiene su propio pregón, ¿no? Entonces, pues pude y creo que lo conseguí, dar a conocer mis sentimientos hacia los nazarenos, hacia los músicos, hacia los compañeros de los medios de comunicación, hacia los artesanos, a todos aquellos, ¿no? Desde el que lleva el botijo hasta el pertiguero, en fin, la verdad que me quedó una sensación bonita. Luego, tú sabes, cuando termina el pregón me llevaron casi en volandas a la primera planta, allí te recibe el señor obispo. Tuvo unas palabras muy muy lindas en aquel momento, diciendo que le había hecho un gran servicio a la ciudad de Málaga, a nuestra Semana Santa y a la Iglesia. Yo, con todo respeto, le dije que ese servicio lo podía hacer cualquier cofrade malagueño, porque eso es lo que llevamos dentro, aquellos que amamos este mundo de la Semana Santa y nuestras creencias, evidentemente.
Perfecto, pues Félix Gutiérrez fue pregonero de la Semana Santa de Málaga en el año 2014, por tanto estamos hablando de un pregonero muy contemporáneo. Querido Félix, gracias por dedicarme estos minutos en este Jueves Santo.
Encantado, un fuerte abrazo a todos, compañeros.
Gracias, gracias. Las 7 de la tarde, 47 minutos, vislumbramos ya el final de nuestro programa.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Asesoría Valverde Conejero, al servicio de empresas y particulares en jurídico y laboral. Nuestro lema es eficacia e inmediatez. Asesoría Valverde Conejero, más de 30 años en Málaga. Estamos a su servicio en calle Salitre y en nuestra web asesoríavalverde.com. Asesoría Valverde Conejero, eficacia e inmediatez.
En Navarro Hermanos cumplimos 58 años. Y para celebrarlo contigo te regalamos un chequeo gratis de tu moto o bici. Regístrate en navarrohermanos.com y te seguiremos informando de todas nuestras ofertas de aniversario. Navarro Hermanos, experto en el mundo de las dos ruedas.
¿Eres productor de aguacate? En Sigfrido Fruit apostamos por el desarrollo local y compramos tu producción ofreciéndote las mejores condiciones. Más información en www.sigfridofruit.com.
Ahora con Taermo, recibe el buen tiempo estrenando coche nuevo. Disfruta de todos los planes al aire libre, moviéndote en un Renault Captur desde solo 193 euros al mes. Y de regalo, un fin de semana en un hotel 4 estrellas para que disfrutes también el final del trayecto. Entra en taermo.com y conoce nuestras ofertas del remate de primavera. ¡Te sorprenderás!
En Sierra Blanca, El Romeral, formamos alumnos íntegros, solidarios y capaces de transformar el mundo. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años. Pide tu cita ya en el 952-070650. Sierra Blanca, El Romeral, tu colegio en Málaga.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad.
¿Sí? Cuenta,
sí. Tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo SUV Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 15.300 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skodamalaga.com.
Algo sobre 3345 Sound Restaurant.
En calidad, precio, increíble. Y el servicio, de 10.
La comida, espectacular. Y nos atendieron al momento.
La decoración, muy original. Y la música, de los años 60, 80, 90. Volveré seguro.
Está claro. Tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco 57.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Atención motorista, Motos Garrido acaba de inaugurar el mayor outlet para que te equipes con la más amplia gama de productos al mejor precio. Cascos, chaquetas, botas, guantes y un sinfín de complementos. Motosgarrido.com, en Alaurín de la Torre.
Aceites con denominación de origen Tierras de Tábara. Aceite de oliva virgen extra, único, diferente y especial. Cómpralo en miaceiteadomicilio.com y lo recibirás en menos de 48 horas. Miaceiteadomicilio.com, tu tienda de aceite de confianza.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para llegar a las 8 de la tarde. Antes intentábamos un contacto con la catedral. Vamos a ver si es posible a esta hora de la tarde volver a recuperar la comunicación con ese inalámbrico de la radio. Viñeros está en la catedral. Querido Emilio Guerrero, estás en la catedral, ¿verdad?
Hola, Adolfo. Ahora me confirmas que se escucha bien.
Sí,
¿verdad?
Sí, perfectamente.
He salido un poquito hacia afuera para intentar arreglar el desaguisado técnico. Y sí, se está celebrando ahora mismo, justamente, Adolfo, la estación de penitencia que tiene lugar cada Jueves Santo con esta hermandad, la de Viñeros. Es la primera hermandad, la primera cofradía que hacía estación de penitencia precisamente en esta Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga. Y ahora se está procediendo a lectura, ¿no?, de las escrituras. Voy a acercarme, si te parece bien, a uno de los altavoces para que podamos escuchar lo que está sucediendo dentro de esta Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga. Hay que decir que también que la Iglesia de la Aurora y de la Divina Providencia, como cada Jueves Santo, se la ha impuesto al Señor de los de Viñeros, ¿no?, y de la cofradía de Viñeros, valga la redundancia, la tradicional llave del Sagrario. Voy a acercarme aquí y lo vamos a escuchar ya de fondo.
¿Hay mucha gente en la catedral, Emilio?
Ahora mismo son solo hermanos de Viñeros los que están asistiendo a este acto.
Sonido en directo desde la Catedral de Málaga, que acabamos de perder en este momento precisamente. En Santo Domingo, Andrés García, a 7 minutos de las 8 de la tarde. ¿Sigue el concierto todavía?
En Santo Domingo sigue el concierto, efectivamente. Y también aquí, donde me encuentro ahora, que es en la Casa Hermandad de la Esperanza, que ahora mismo podemos contemplar las imágenes impresionantes. Acabamos de mandar a la sección digital de esta retransmisión una foto para que la pueda subir a las redes. Un olor a romero, que es precisamente lo que impregna toda esta basílica. Carlos López Armada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Hermano mayor de la Esperanza. Una manera distinta de vivirla, pero una manera en la que la gente también está respondiendo, está viniendo a ver a la Esperanza y también al Nazareno del Paso.
Bueno, buenas tardes, lo primero, sí. La gente está respondiendo desde esta mañana, desde ayer, desde antes de ayer, toda la semana. Hoy quizá, por ser su día, pues hemos desbordado hemos desbordado todos los números previsibles que teníamos de asistencia. Y mira que, como has visto tú también al entrar, tenemos una empresa de seguridad que se encarga de tomar temperatura, escanear. Estamos contando a las personas, hace como una hora por ahí, a las 7 de la tarde, llevamos más de 7.200 personas ya. Málaga responde, Málaga quiere tener a la Virgen de la Esperanza cerca, Málaga quiere tener a su Nazareno cerca. Málaga necesita eso, la cercanía en esta época que estamos.
Y ya seguramente la vista puesta el año que viene, si Dios quiere y la Virgen quiere, y podamos ver la esperanza. Carlos López Armada, hermano mayor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias, las palabras del hermano mayor Adolfo, y yo, si te parece, te voy a ofrecer un poco de sonido de esta maravillosa banda de la esperanza.
Espectacular el sonido que se está viviendo y que están disfrutando, en fin, un aforo limitado de personas. Estaba ocurriendo en Mena, ahora en La Esperanza, qué maravilla. Estamos en Jueves Santo. En este repaso que estamos haciendo desde el Domingo de Ramos y que terminaremos mañana Viernes Santo a las 8 de la tarde. No van a pasar por estos micrófonos todos los que son, pero sin duda los que han pasado sí que forman parte del presente, del pasado y por tanto condicionan el futuro de nuestra Semana Santa. Ha sido una maravilla reencontrarme con ellos y saber que están bien, que están con sus familias, que siguen teniendo ese pellizco con la Semana Santa malagueña. Esta mañana un amigo cofrade me mandaba un WhatsApp y me decía: Arjona, 7 reglas de la vida. Lo he leído y digo, me apetecería compartirlo con los oyentes. Ya sabes, al final se tratan de ideas que cada uno debe adaptar a sus propias circunstancias personales. Dice, mira, la primera regla es: déjalo ir. Nunca arruines un buen día pensando el mal día de ayer. El segundo, ignóralos. No escuches a los demás, vive una vida que te haga fuerte. La tercera regla, dale tiempo. El tiempo lo cura todo. La cuarta, no te compares. La única persona a la que debes intentar superar es la persona que eras ayer. Mantén la calma. Está bien no tener todo resuelto. Con el tiempo se consigue. La sexta regla, todo depende de ti. Solo tú eres dueño de tu felicidad. Y la séptima, sonríe. La vida es corta. Disfrútala mientras puedas. Ha sido un auténtico placer volver a reencontrarme con vosotros en estos días de Semana Santa. Mañana, este magnífico equipo estará dirigido por Pedro González al micrófono. Como siempre y como cada año, el Viernes Santo. Ese es para que yo viva la Semana Santa. Gracias por la atención y seguro que nos encontramos en la radio. Hasta siempre.